Para todo el público general. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sabemos que están aquí. Sabemos que en estos momentos, por alguna extraña razón, Angel todavía está transmitiendo. No sabemos por qué, sinceramente. No creemos que sea porque la semana pasada hicimos el programa de Evangelion, ¿no? No queremos pensar mal.
¿Sería el especial del el Revangelion?
El Revangelion, así es, ¿no?
Revangelion, Revenge.
Revangelion, ¿no? Pero no queremos pensar mal, sinceramente, no creemos que sea tanta mala leche. Así que, pero para las 20 que ahorita están, saludos a todos ustedes, gente. Gente que está con nosotros. Primero, y antes que nada, quisiera presentar aquí a la gente que tengo presente. Primero, y antes que todo, hay que darle de vuelta en el programa el factor espectáculo, el factor gente, el factor estrógenos, porque nos faltaban sinceramente esto del Oktoberfest, ya como que ya no. Sí, señores y señores, con ustedes.
Ya era demasiado.
Bueno, sí, es que de hecho, sí. Chingada, perdón, te iba a decir, es que de hecho Simon se ve muy horrible con esa copa doble D. Se ve mejor con sus mambos al aire, se ve mucho mejor.
Ahora sí. Hago todo lo posible, pero no.
Oigan, no, ya.
Ok, pero, ahora sí.
Ya, perras. Shizuka Krona.
¡Yay! ¡Hola!
¡Fap, fap, fap! ¡Yakuza, yakuza! ¡Fap, fap, fap!
¡Fap,
yakuza, fap! Ahora sí,
chicos. ¡Híjole! Gracias. ¡Hola!
Primero, aquí si no mover de tan rápido con la presentación, ¿dónde estuviste y por qué no estuviste tan abandonados?
Ay, perdón, es que uno tiene que comer. Y pues, yo trabajo por temporada. Y fue todo un mes.
Bueno, va a sonar como que te mandamos al fil.
No, no, va a sonar como que la mandamos de gira artística, más bien, ¿no? Pero bueno.
Lo estamos regenteando, gente. No, no es cierto, no es cierto.
Híjole, podían tener un servicio especial de mi parte si hubieran ido a las fiestas de octubre a comer a donde yo era mesera. Pero no fueron.
Aquí civilmente era mesa, bueno, que más le aplaude, le mando la chisu. No, no, si lo vamos a estar vamos a estar con eso un buen rato.
No, desplayándose
toda la noche.
Desplayándose que Chizuka estuvo de cáncer de cera en el Oktoberfest.
Ándale, ya imagino con eso, con el vestidito y el escote.
Híjole, no,
y
bueno.
Con ¿cómo se llama? No, una cofia.
Imagínate con el vestidito, el escote y todavía acompañada por 7 tarros gigantes de cerveza.
No, bueno, me matas y ya me fue el cielo.
No sé, ya, ahí se acabó, ya que nos
cae. Por la cerveza.
No, sí. Luego no se proyecta el Soyman por la cerveza.
Sí, o sea, de inmediato. Ok. Sí. Es bueno tenerte de vuelta, sinceramente.
Sí.
Muy bueno.
Gracias. Todo el mundo se estaba llenando de pura, ¿cómo dijiste? Festival de salchicha o algo así.
El Oktoberfest, el festival de la salchicha. Ya estábamos graves. Ya de plano, si tú no venías a este programa, en realidad nos íbamos a poner a cantar puras de
no hay nada más difícil que vivir sin ti. Los podcasts de Evangelion no me salen ya. Ni siquiera los ranteos de Apolón. Ya, ok, ya me callé.
De Air Supply que está practicando las últimas semanas.
Ya nos íbamos a aventar las mejores canciones de Queen, ya sabrás, ¿no? Cómo estaba todo el asunto ya.
Bueno, no, qué bueno que regresé, okay. Chicos, los he salvado, muchas gracias.
Sí, sinceramente.
Y pues ya, qué bueno es estar de regreso. A todos los que estuvieron viendo en el Facebook, pues ya les estuve subiendo fotos de en dónde estuve, qué hice y pues así, ¿no? Saludando para que no me extrañen. Oh, sí. Y así, ¿no? ¿Qué más? Pues nada, los extrañé mucho, trabajé mucho, me jodí la garganta y hablaré como hombre unos 2 meses, así que
híjole,
acostúmbrense, lo siento.
Después de eso, de lo que ha pasado, podemos aguantarlo.
Chizo, hablando como hombre, va a ser que empiece a dudar de mi sexualidad.
Mira, híjole, no, bueno. La buena Cansandra con K nos envió una foto de cómo podría ser el ejemplo de que acabamos de dar de Shizuka sirviendo cerveza.
Híjole, ¿dónde está?
Ay, ¿dónde está?
Tú, por ahí una imagen que pasó.
LOL.
Muy bien.
Sí, más o menos así.
Ok.
Sí, posiblemente. Tenía una blusa así.
Tampoco no, ¿eh?
Ok, señor, Kevin, conductor.
Kevin.
Ok.
Muy bien, jóvenes. Muy bien, pues para el otro lado voy a presentar este par de cabrones rápido porque sinceramente hay que avanzar el programa. Por un lado tenemos al doctor Soyman.
Buenas noches, punto.
Y por el otro lado tenemos a producer explotable number one, Seth Godnar.
A mí no me presentes, no voy a ni poner mi música, es más, ya estamos de lleno. Soy yo, Seth Godnar, muchas gracias, bienvenidos. Sí, ya, se acabó.
Ok.
¿Varias veces dijiste?
Antes ya que meternos al random de este show, tenemos que saludar a la gente que ya está con nosotros.
Sí, hombre, es lo que te iba a decir, ni porque se están viniendo para acá y dejando... Ajá. ¡Ay, que se están viniendo, qué rico! Digo, que están aquí con nosotros, se van a estar... ¡Ya salúdanos! El día que Chizu me mande un video de ella paseándose como edecán de esas del box con un letrero que diga acá, te amo, Seth, puta, no, bueno, me muero, la pongo en mi testamento y todo. Bueno, primero la pongo en mi testamento, luego me muero, claro, sí, a huevo.
Ok, muy bien, tenemos a Raymond Rey, Chris Castro, Ted Pierre, Urimo, Ryoga, Marcelo Casamujeres, Muxe,
sí.
Tejano.
Bienvenido.
El Pollo Loco.
Tú.
Camargo 180.
Tú también.
Manuel G.
¿Sigues bien?
Pepe.
No sé. No te conozco. Esa sí la quiero. Te recuerda.
Es Hola.
¿Te cae bien?
Alex Moria, Alonri.
También.
Mica Teclutis.
Bienvenido.
Los de Caedro.
Angel Pesta.
Y Ra.
Para devolvértela.
Y Ramón. Bien random.
Y hasta Chizuka.
Y Quicks, Keye y Yanuke.
Tarde pero sin sueño. Hola.
Ah, fumo rápido, ¿eh?
Esa fue la presentación de Express.
Demonios.
Pero no nos llame prematuros, eso es distinto, ¿eh?
Exactamente, hay que aclarar eso, ¿eh? No somos prematuros ni nada. Bueno, ya saludamos a la gente, ya estamos a todo. Juraría que estaba Nirva, creo que ya se fue.
Sí, qué Nirva. Lástima, porque... Hasta lo hubiéramos puesto en el programa, ahorita que vino sin Morielo.
No, 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 ahorita nos reclamó Bebé, ¿por qué no la pusimos cuando estuvimos en con el Oktoberfest?
Porque pues tendremos que haberle invitado ella sola y creo que había broncas allí de por medio, ¿no? Eso es un problema de logística. ¿Quién preguntó eso? ¿Quién hizo esa pregunta?
Bebé, misma.
Bebé, por favor, tú sabes que las cosas no trabajan así en el mundo real. Tal vez en el anime sí se puede hacer ese tipo de cosas. En el mundo real hay novios celosos y eso, sí, eso causa problemas. Y lo que menos queremos ahorita, novio. Tan delicado con que está...
Tendencias a ser violentos.
Tan delicado que está ahorita el balance entre la podcastfera, no queremos causar conflictos así como de Troya, o nomás por una invitación, o sea, hay que hablar con el representante primero, sí, está canijo.
Ese es el detalle.
Ya ves que las guerras de internet son algo muy, muy feo.
Y ahora yo les preguntaría, si no les gustaba el Salchicha Fest, ¿por qué ustedes, damitas, no dijeron, yo les hago el paro el próximo viernes? A ver... Uh-huh.
Y...
No pregunten qué es lo que, no, pues ya
que pues. Yo estaba del otro lado así.
Con
mis hombres.
Oye.
Antes de que sí, exactamente, que tenemos aquí. Nos tenían checados, ¿verdad? Bueno.
No pregunten qué puede hacer, pues ya que por ustedes. Pregunten lo que ustedes pueden hacer, pues ya que. A huevo.
Ok, entonces ahorita acaba de llegar Romanticita y Ryoga. Saludos.
Saludos.
Somos rápidos, ¿eh? Entonces, no prematuros.
No prematuros.
Un flash.
Aclaremos el punto.
Pues muy bien, ya empecemos con esto al 100%, vámonos y empecemos con lo que es este grandísimo desmadre. Muy bien, aprovechando que ya tenemos aquí una dama, entonces no nos podemos ver tan putos diciendo, ¿ya vieron Thor?
¡Ay, sí, ya lo vi! Está bien padre.
Sí, porque si lo hubiéramos mencionado en el programa anterior, si nos hubiéramos visto totalmente. ¡Uy, se ve chulísimo!
Oh, ustedes, porque aquí no se estrena todavía.
No es como Twilight que a cada rato, cada 5 minutos se quitaba la camisa. No, nada más salió una escena sin camisa y...
Pero el chorreadero de haber estado bien cabrón. Yo no quiero ser el güey que tenía que lavar después el piso de la sala del cine, güey. Imagínate.
Pues mira, yo fui esta mañana. Así Ajá. que habían como unas 4 o 5 personas ahí. Uh-huh. Y de puras parejitas, ¿no? Fui con Gata y así como que... Shalala.
Híjole, no, bueno.
Y estaba muy, muy
padre. Hay historia ahí, hay historia, qué lástima.
El Gata fue para despistar, ¿verdad?
Sí, fue para despistar. Yo estaba viendo a Loki.
Oye, el problema que fuera que el Cata fue el que se chorreara cuando salía todo sin camiseta, güey. Ahí sí me dio...
Ay, canijo, ahí sí, ¿no?
Pan tostado, ya tengo tu relleno cremosito.
Ey, y desde entonces pan tostado se transforma en galletas arcoíris, ¿no?
Híjole, no, bueno.
Exactamente.
El pan tostado con miel, yo era pan tostado con lechera.
Híjole, sí, bueno, sí puedo entender.
Ya sé. Yo ya sé, era muy alburero, pero de así era tuvo una en un mental. Principio.
Tengo una vaca lechera.
Aquí te voy a hacer la
tiene pregunta, por nombre Esmeralda. No le da leche a cualquiera, pero a mí me da hasta las nal. Qué bonita canción estaba esa. Ya teníamos mucho tiempo que no la cantábamos. Teníamos rato que no cantábamos.
Alex Balmori dice que fue a ver a película con su novia y Loki lo puso en vergüenza.
No
le visto, eso es lo que le quiero preguntar.
Alex, ¿por qué? ¿Se tuviste una erección o qué rollo?
Yo creo que sí.
O sea, está canijo que Loki te ponga en vergüenza. Entendería Thor, güey, por la lonja, la panza que todos tenemos. Todos tenemos. Menos el Angel porque va al gimnasio y luego hace su podcast más tarde por Venganza Evangelion. Pero de ahí fuera todos tenemos lonjota. Y entonces no sé por qué. ¿Por qué Loki? ¿Porque tiene más labia que tú o qué onda?
Es que es lo que le quiero preguntar precisamente aquí a la única persona o ser humano en ese que tiene cromosoma XX. Uh-huh. ¿Por qué Loki de pronto pegó como pegó?
Porque está feo pero tiene carisma. Y yo creo que es porque ven la narizota y se imaginan, no, oh, bueno, si los rumores son ciertos.
Ándale.
¿Tienes el cromosoma XX?
En cambio, no, estoy diciéndote yo lo que estoy analizando en mi teoría. La mujer lo va a comprobar después o va a negar mi teoría. Por favor, no te proyectes, hoy, man. Porque también pensemos en esto. Thor trae un... espérate. Troy...
Nenas.
Ok.
Calma.
Déjenme hablar, los muteo, así de fácil. Ok, te estoy diciendo. Thor está compensando con un martillote.
Ahí nos vemos, ¿eh?
Piénsenlo en esto. Está compensando con un martillote. ¿Te imaginan? Ok, exacto, pero así de fácil. Y Loki,
no,
pues,
pero es que mira, ¿no viste los como spots o algo así?
¿Los trailers? No, pero vi un póster que estrenaron en China. Vi un póster que pusieron en China, sí, que era un fanart. Híjole, no, bueno.
De Thor y Loki abrazados. O sea, estuvo un intro.
Ándale.
Ni creas.
Y muchas iban ilusionadas, ¿eh?
Brock as Asgard.
Ándale, no.
Escúchalas. La verdad es que estuvo bien padre.
Y el que recibiera Loki se veía, ¿eh? A ver, sí. ¿Por qué Loki, mi hechizo? Ahí dije...
¿Por qué Loki?
Sí. Bueno, sí, aparentaba.
¿Ya me callé?
Nena.
Ya me callé.
Gracias. ¿Por qué Loki? Porque Loki es más listo, ¿sabes?
Sí.
Thor tiene su martillo... Y tiene sus músculos y su sonrisa de hoy soy Chris Hemsworth. Pero pues ya, ¿no? O sea, no es muy listo. Loki es listo y es muy divertido. Como, ay, si no la han visto, qué losers. Como cuando le, por el spoiler, cuando le dice, ay, mira, se murió. Sí, o sea, que se desmaya la Jane y le hace, ay, mira, se murió. O sea, fue muy divertido. Sus cosas son muy divertidas y la verdad lució mucho más Loki que Thor en la película.
Porque es algo que me llamó poderosamente la atención. A ver. Soyman, adelante.
Chéquenla.
¿Qué?
Y a ver,
chequen la imagen que mandó Adver.
A ver, Adver. Ay, sí, se ve bien sexy. No, y es que aparte Tom Hiddleston es muy, muy divertido. Muy, muy aparte. Yo le puse a seguir en la página de me gusta Tom Hiddleston o Hiddleston, no sé cómo se diga.
Hiddleston.
Y es muy divertido en sus otros programas y en sus otras ondas, y él como persona es muy, muy divertido. He visto sus entrevistas y todo, y se me hace mejor actor que Thor.
Permíteme, pues, ya Sakura-chan. Sakura-chan ya vino a defendernos. Las panzas también son sexys. Gracias, Sakura-chan. ¡Muah!
Hey. Pues mira, la cuestión, por ejemplo, se vio en la presentación de San Diego. Hace 3 años, cuando presentó a los Avengers, llevaron a todos. Ahora nomás, el año pasado, este año nomás requirió llevar al actor de Loki para robársela.
Así como lo ven, después de que terminó Chizuka de hablar, tuvimos tentación de decir, limpios en el pasillo 4, por favor, con Cloralex. digo.
Es que Loki es muy
tipo, recordando los viejos tiempos.
Sí, un flashback ahí.
Flaco, con cabello largo y sexy y muy, muy listo.
Antes de que alguien se queje, ¡ay, ya empezaron con chistes locales! Bueno, eso es un chiste de, pues ya que, de los viejos escuela, de los primeros episodios, tienes que echarte ahí los
hicimos viejos. Un comercial de ello.
Yep, el primer promo, que cuando todavía estaba el Angel aquí, no, que ahora anda haciendo programas más largos porque de venganza por el de Evangelion. Bueno, en fin, entonces Thor te gustó, está chida. Aquí se estrenó apenas este viernes y no pienso ir porque mañana voy a ir a otro lugar, pero luego les cuento eso.
Solo iremos algo. Otra vez, ahora... Tenemos, no una, otra vez como en Avengers, tenemos dos escenas post-créditos.
Ah, dos.
Órale.
Dos. Pero ahora sí supieron hacerlas, no como Iron Man 3, que te esperaste y... bien, estás contando tus traumas, bravo.
¡Qué interesante! Así le doy un 3, ¿no? Así, yo me giro el pobre Bruce Banner. ¡Qué interesante, puto!
Ajá.
Dice Bruce Banner, te recuerdo que yo soy doctor en genética, no psicólogo.
Entonces, ahora sí, no las vamos a contar aquí, pero ahora sí, quédense a verlas. Sí tienen que ver con lo que sigue. Lo único que me harta es que, ay, ¿quieren ver la continuación directa de lo que pasó en Thor? Vean, chill, sí, estamos desesperados.
Civilmente. O sea,
estamos desesperados. Nuestros pinches ratings se están yendo a la chingada, están descubriendo que no es igual que la película.
Y ahorita vas a hablar más de eso, ¿no?
¿Sí?
No, luego vas a hablar más de eso, de lo que dijiste de Whedon. Whedonada, el factor Whedon.
La Whedonada, Whedonerías.
Bueno, ya la vieron ustedes, la de Thor, entonces. Tú ya la viste,
Yo ya la vi todo.
¿La viste? Ajá. ¿Soy Ben?
Yo ya te la vi todo.
No.
Ay,
okay, me gustó el sangrileo que tuvo James Foster con la física. Es como, para ser un astrofísico, porque en realidad entre los físicos discriminamos a los astrofísicos porque son aburridos y no hacen nada.
¿Qué se nos...
Uy, no le
¿qué se nos... ¿qué se nos hace esta imagen que nos mandaron del Beer Fest este? Se nos hace parecida... Digo, Chisu, hola, ¿cómo estás? Me encantaría verla así, a Chisu, con ese trajecito alemán. ¡Ya! Entonces, nah, ¿les servo unas cervezas, muchachos? ¡Ya! Pues ya estarías, mamacita.
Alex Balmori.
¿Qué pecho pasa?
Iron Man 3 está chida y se callan. No.
No.
No está chida.
Yo no la he visto ni me interesa verla.
Así. No, Iron Man 3 está horrible. Me gustó mucho más Thor que Avengers y Iron Man 3. O sea, Avengers sí dices el fangrillo de ¡ay, todas las películas de antes! Me las aventé un día antes de ir a ver la película. Y pues ya ibas con la emoción, ¿no? Y ya, mira, esto bien fresco, ¿no? Pero pues Thor es muy, 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 muy buena. Me gustó mucho los efectos especiales, la onda de la mitología, porque pues a mí me gusta toda esa onda, ¿no? Tolkien y pues también les ponía like a sus páginas y pues de todo eso me empecé a ver. Y también Eragon tiene algunas de esas cosas. Y el fangrileo de Jane Foster fue comparado a mi fangrileo normal de todos los días. Fue así como que, oh, mira, me identifico, puedo tener a un dios nórdico como novio. Y así.
Pues mejor que te identifiques con eso.
Estoy muy satisfecha de esa película.
Pues mejor que te identifiques con un personaje así, que es aspiracional, algo mejor que una ama de casa o una simple chacha, que no que la bella del Crepúsculo. O sea, que... Estudio X, me gusta X, me gustan los grupos X, no tengo personalidad, pero todo el mundo se identifica conmigo.
El personaje más unidimensional de todos los
y tiempos. Todo el mundo se muere por mí y hasta se están matando por mí. Okay, literalmente se están matando por ella, ¿no?
No, y hasta empieza una guerra de razas.
Por eso se están matando por ella, ¿no?
Y ella ni en cuenta.
Y ella sufre todavía. Ay, bueno.
Si tuviera una buena vagina.
Híjole, bueno, no sé. Pues hizo Robert Pattinson alérgico. Algo ha de tener mal.
Algo pasó ahí, ¿no? Pero fíjate, lo que tiene esta segunda película de Thor, creo que es la primera película de superhéroes que van a ir más a verlas más ellas que nosotros.
Yo me quedé con una duda. Aquí Berebella dice: listo, chico malo, divertido. ¿Continúo? No sé si me está definiendo a mí o qué onda. ¿Qué quieres,
Berebella? Está definiendo a Loki.
Ah, chingado. Luego, yo creo que me subo en una nubecita y Chisu luego la malilla a tumbarme. ¡Pah! ¡Oh!
Ándale.
Balmori,
necesitaba bajarte de tus nubes.
Sí, gracias.
¿Eh? Fíjate, lo que es saber ser diplomático. Bueno, a ver, pongámoslo así.
Yo lo siento por los novios. Yoba, permíteme.
Pacific Rim es la mejor hasta ahorita.
Okay. Lo siento por los novios que llevaron a su vieja y que al rato tienen que regresar a casa con ella. Ella toda inspirada, lo va a ver con todo. Ah, bueno. Ya hay dolor de cabeza inmediato eso, ¿eh?
Ey, le va a decir, güey, ¿te puedes poner esta peluca negra lacia, por favor, esta noche?
Y una faja.
Ándale.
Y aventarte 5 capítulos de Doctor House a ver si se te pega el acento inglés de pura mamada.
No.
Sherlock, güey.
No, y al último... tienes barba y bigote, te podrías rasurar.
Sí.
No, jamás, nunca. Chicos, voy a hacer una ahorita que estamos hablando de barbas.
Ajá.
Chicos del coro, chicos de que nos están escuchando. Uh-huh. Vamos a hacer un concurso. Les voy a enviar una foto mi así super, super nice y super popis, al que me envíe una foto suya con la mejor barba. Súbanla a la página o
no, yo a desde abajo.net a una sección que le voy a hacer. Háganle la barba a Chisu.
Sí, exactamente.
Háganle la barba a Chisu.
Así está bien. Ándele. Dice Marciano Casa Mujeres, hay que emborrachar a la novia.
La foto mía, la mejor barba.
Va a estar, ¿sí? Pobre, yo me imagino a la novia. Ay, hasta que lo voy a hacer con un dios nórdico. Sí, pero te toca Odín, todo barbón y panzón.
No,
pero te voy a presentar a mi amigo tuerto.
No, bueno. Pero es Anthony Hopkins. Él es lindo.
Ya tenía actuando igual desde hace como 15 películas, ¿no?
Mira, es que ahorita a Anthony Hopkins le pagan por hacerlo de Anthony Hopkins.
Más bien por prestar el nombre, yo creo que al rato va a haber una... ¿De mí te acuerdas que va a haber una película como Sean Connery en Robin Hood? Que va a aparecer los últimos 5 minutos de la película, pero va a cobrar su feria.
Sí.
Ya está a 3 pasos, se me hace raro que ya se tardó Anthony Hopkins, te diré.
No,
a favor tuviera que un poquito de dignidad.
No, y falta que por esos 5 minutos que aparezca le den un Oscar, como pasó con no es Helen Mirren, la otra.
¿Anne Hathaway?
No, Anne Hathaway, la que salía, la que la hacía jefa James Bond.
Ah, sí, esta.
Esa.
Se va, sí, el nombre.
La nueva M.
Esa, claro.
La nueva M.
Conoce, ¿no? Sí. Ya,
la nueva M. Ella apareció 7 minutos y le dio un Oscar como mejor actriz de reparto. Wow.
En ese caso, ¿quién me emborracha? Dice Berebella. Híjole, Berebella. Te respondo aquí al aire o te mando un DM. Todavía te debo tus pases de Crunchyroll, sorry. Ahorita te los mando en cuanto acabe el programa, porque así está. Helen Mirren, dice. Helen Miller, perdón.
No, Helen Mirren no es la otra. ¿No? Es otra.
No, yo no sé, yo no tengo idea. Por eso sí. Y no tengo ganas de poner Wikipedia, güey. Ya hago demasiado eso desde abajo. Por cierto, Panchisco les manda saludos y dice que no olviden checar su cápsula de spoiler de Ender's Game. Acá, wink wink.
Oh. A ver, ahora pasamos revisarlo. A la otra película. Ya pasamos al sistema XX y Loki es más chingón y Thor pues estaba pasando valer madre su propia saga. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir tú de Ender's Game?
Ok. Te llevé a mi hijo. Ya me dijo el que tiene, va a cumplir 11 años. Pues dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vi que era PG-13, dije, ok, chance, una tetita por allí, una mala palabra y hasta allí, ¿no? No pasa nada. Entonces lo llevé y no le gustó mucho, fíjate. Desgraciadamente llegamos tarde, pero llevaba como 5 minutos la película empezada. Ya, gracias a Don Torrent, ya vi lo que faltaba y pues no era gran cosa realmente. No perdió. Desde que llegamos y empezamos a ver la película, se quedó bien poniendo atención, muy, muy interesante, muy interesado en la película, muy, muy chido. Le gustó mucho, tiene muy buenos efectos especiales, visualmente está muy buena. Yo pensé que la habían hecho en 3D y hasta me estaba arrepintiendo de haber no pagado el 3D, porque no mames, esta lo hubiera visto en 3D y no con ahorita. Y no salió en 3D, nomás en IMAX, pero digo, sí lo hubiera meritado, hubiera estado interesante. Y aún así luce muy bien. Obviamente las escenas en los entrenamientos de cero gravedad está excelente, muy bien hecho. Tiene poca acción, pero la que tiene está muy bien hecha. No les voy a decir al final, no es cápsula de spoiler aquí, pues ya que, así que no os voy a decir más. De hecho, yo no leí libros o no tengo punto de comparación, solo la vi nada más. Después ya hice investigaciones y vi que sí hay mucho trasfondo que obviamente no podían meter. Se me hizo que estaba muy bien llevada. El problema que yo tengo es el final, pero yo sé que ese es el final del libro también, eso no pueden hacerlo. Que
sí,
acaba,
porque fue una serie de libros.
Ok, pero en ese acaba muy fuerte, o sea, acaba muy bien, y tú dices, aquí acaben la y acaba chingón. Y no, hay como una especie de pseudoepílogo. Que obviamente era más el personaje de Ender, pero pues a mí se me hizo que ya que me hizo caer, sí me hizo que se me hizo así como que ya no me acabé tan emocionado, me acabé como que pues está bueno, está bonito y todo, pero ya no acabó igual, porque tiene un giro. Bueno, supongo que los que ya leyeron el libro conocen la historia y echaron el Wikipediazo, ya saben del giro. Entonces tiene un giro que yo no me lo esperaba, o sea, yo no lo vi venir. Y cuando cuando me dieron el zampazo en la cara, me quedé, ándale. Y también mi hijo se emocionó también cuando estaba viendo los entrenamientos, los juegos, todo eso que está haciendo. Y al final también se quedó, ¿eh? Y me pregunta, y yo le digo, sí. Muy bueno, estuvo muy chido. Fue una bonita experiencia también con mi hijo, que yo pensé que ya vinieron por mí. ¿Qué? ¡No dije spoiler, chingado! Ok. Este seguro están viendo.
Tu vecino chino, el que baja en torrents.
Sí, lo dije torrents, yo creo que fue el problema, ¿no? Entonces te digo, no quiero decirles mucho, ya voy a dejar el micrófono ahorita. El caso es de que sí la recomiendo. Tal vez los fans del libro van a salir decepcionados, como es muy posible, por muchas cosas que no van a estar del material original. Pero yo creo que sí la recomiendo. A mí se me hizo muy buena. Yo le di un 4. Te digo, el problema para mí fue el final. Ya se reconozco que así debe ser, supongo. En este caso, las actuaciones se me hicieron buenas, cumplidoras. Pero yo no veo por qué dijeron eso de que Ender en esta película se ve como Shinji. Y yo les digo, no tiene nada que ver. Nada que ver. El personaje de Ender se ve ese, es muy capaz, sabe que es capaz, otra vez chingado. Estoy diciendo que no es Evangelion, chingado. Ok. Ender, Angel ya estuvo,
Angel,
¿no?
Angel tiene sus influencias por ahí,
Angel,
¿verdad?
Angel ya, ¿no? O sea, buena onda. Sí, entiendo lo que dice Marcelo Casamujeres ahí, lo que dice Ender, el xenocida. Sí, lo entiendo muy bien y todo eso, pero te digo, me gustó mucho porque el personaje es capaz, y como dicen, haz de cuenta que tiene esa actitud de tengo una pistola y no tengo miedo a usarla. pero aún así siente empatía por sus enemigos, entonces le cala tener que usar la pistola, por decirlo de una forma, ¿ok? So, eso me gusta, pero no se pone emo de que anda huyendo y que ay, nadie me quiere y ay, ay, no quiero hacerlo porque...
Y nadie me entiende.
Nadie me entiende y cómo sufro. Y es más, ni se pone audífonos en toda la película, así que no se parece para nada de Chingy, no están chingando.
Exactamente.
Y pero muy buena, yo la recomiendo mucho. Ya no quiero decir más, no sé si les basta eso porque no quiero spoilárselas. Vayan a verla, está suave. Sí vale la pena el cine. Y si es IMAX ahí en su... En donde estén, en su ciudad, permiten una cervecita. Ahora sí, si en su ciudad tienen IMAX, sí vayan a ver en IMAX porque visualmente está muy bien hecha. Muy bien hecha. Y esto es lo que puedo decir. Bien.
¿Y el Harrison Ford qué hace? ¿Cómo sale?
¿Perdón?
Harrison Ford.
Harrison Ford, pues lo que pasa es que Harrison Ford se ve que es un papel chido que cuando habla fuerte, sí se te frunce el ceño, güey. El asterisco se te frunce en cuanto te habla fuerte. Se digo, ay, perdón, no le vuelvo a decir nada, señor Han Solo, señor Blade Runner, no le vuelvo a decir nada. Pero no es un papel que tú digas de mucha acción, obviamente, y no es una persona que se la pasa gritando como sería. Anthony Hopkins, por ejemplo, se lo hubiera pasado gritando la mitad de la película. Te estoy diciendo que lo hagas, pinche chamaco. Y este no. Este habla fuerte, así de que, ay, sí, como usted diga, señor, yo voy. Así, y nomás te habla fuerte, o sea, es una presencia muy grande. También Ben Kingsley hace un papel muy bueno. Es muy corto el papel de él, pero es como muy simbólico, se me hizo muy 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 fuerte. Es como decir, no es lo mismo que Obi-Wan en ese aspecto de lo que le pasa a Obi-Wan, pero para que no piensen que por ahí va el asunto. No, pero la presencia, okay. Tiene poco tiempo, pero sabes que es bien importante. Okay. Entonces eso es fuerte.
Uh-huh. Compadre, te tengo que preguntar algo, tú ya la viste. Uh-huh. Y nomás respóndeme esta pregunta. ¿Aparece Bin?
Sí.
Sí aparece, ajá. Uh-huh. Bien. Era lo que preocupaba, porque como no lo veía en los cortos, yo estaba en la cara de, no mames.
Sí, de hecho, porque no es un spoiler, la escena que acabo de decir, cuando recién llega, se siente, quiere ser amigos, y pues lo tratan así medio mal, y Harrison Ford no ayuda en la cosa, y en una de esas dice, ¿cómo te llamas? Ender. ¿Qué pinche nombre es ese? ¿Cómo te llamas? Bin. Y así como que le da la carrilla, ¿no? Entonces ahí se entiende y se hacen amigos, o sí, sale.
Ah, sí, porque él prácticamente, para lo que la saga es muy importante, se vuelve casi la mano derecha de...
No, está muy buena la película, te digo, lo que sí vi es de que hay creo que más bien lo que entiendo es de que no vemos a Ender desde más chico que los, digamos, 12 años, ¿no? Ese es el problema que creo que tiene la historia comparado con la gente del libro. En esto lo vemos ya desde los 12 años, un ejemplo, de 12 años o 15 años, no sé, para arriba. Pero me encantó que todos los actores sí te la crees que tienen 15, 16, no es el clásico treintañero haciéndose pasar por un chamaquito de primaria. Eso me encantó.
Como generalmente ocurre.
Uh-huh. Sí. Y sí, tengo una queja, lo del hermano psicópata, eso no es spoiler, el hermano psicópata yo no vi que saliera mucho, lo mencionan mucho como si hubiera tenido un peso o que fuera a tener mucho peso, y sé por el libro que debe de tener un poquito más de peso. Murielo, gracias al que mando un saludo, me puso en desdebajo.net, que ¿sí? La onda con él, pero sí se me hizo así como que lo mencionan mucho como que al final no darle tanto peso al personaje, más bien a su influencia, no sé si me explico, entonces sí me quedé así como que bueno, entonces ¿para qué lo mencionaban tanto, tan así? Pues se sintió medio forzadón y no debería ser reforzado, creo que sí era importante, pero ese soy yo.
Es que el caso de los hermanos es muy importante, los dos cómo se terminan comportando en la tierra, pero pues se tenía que hacer una película que toda la familia viera, y hay que recordar algo, el juego de Ender es una novela de ciencia ficción para adultos.
Sí, con niños, pero es para adultos.
Exactamente. Entonces, hay que hacerlo lo más parecido posible a Harry Potter, pero que se parezca tanto a Harry Potter.
Oh, ya veo por dónde va.
Ajá.
O sea, entonces, el chiste de esta serie de películas es que quieren hacer una franquicia.
Ah, dice Roma, dice, sí, pero Ender no tenía cargando ellos de ventono. Pues sí, pero él no vive con la carrilla, que es el pilón de una sociedad donde nomás permiten a dos hijos y él es el tercero. Pues, eso es bien importante y eso sí lo pude percibir. A pesar de que al principio yo no, como te digo, me perdí los primeros 5 minutos, no entendí muy bien por qué era como que el apestadito al principio. Y te das cuenta que tiene que como que probarse doble con la gente, porque él es como una persona que no debió de haber existido. Era como un sobrante, pues.
Un error.
Sí, bueno, el problema realmente era de que con toda esta ropa y uniforme se había un problema en los sacos. El papá no se sacó a tiempo. Y entonces, por tanto, es un pilón. Es el tercero.
Más bien, como te comenté en la novela, de que como vieron que había buen material físico, les pidieron romper la regla. Rompieron la regla.
Algo así. Pero está muy interesante, pero es el clásico, me gustó que no era el clásico tampoco sufrido o el que no le daban la oportunidad, al revés, desde el principio le tienen mucha fe, pero trae como que ese bagaje, ¿no? Y entonces a mí se me hizo muy bueno, a mí se me hizo que está muy buena esa película, me gustó.
Muy bien, ¿no? Perfecto. Ahora, se preguntan, ¿por qué empezamos con películas? Por el tema del día de hoy.
De hecho, porque no tenemos tema. Pero bueno. ¿Ya la regué? Ay, perdón.
Generalmente, todos estos personajes que hemos platicado, todas estas situaciones, tienen un comportamiento. Claro, como en el universo donde se desarrolla, en la perspectiva donde se desarrolla, es permitido. Pero si lo estuviéramos aquí, nosotros en la vida real, ¿lo permitiríamos ese pinche de comportamiento?
¿Cuál de todos? Perdón, me perdí.
Los comportamientos que generalmente tienen estos personajes. Como por ejemplo los que comentábamos.
Perdón, me quedé con lo de Ender, que es porque estaba leyendo el chat. Disculpa. O sea, lo que estás diciendo, personajes que admiramos en las literaturas y en las películas, pero sus actitudes realmente no podrían aplicarse en el mundo real. ¿Estamos bien?
Exactamente.
Porque serían insoportables.
Chingy sería primero en la lista de que bátenlo, por favor.
Sí, lo mandarías al churro.
Sí. No, Chingy lo verías tú con el copete, con los pinches ojos pintados de rojo aquí, uh-huh. Y con la cara de consíguete una vida, cabrón, por favor. O sea.
¿Les puedo recomendar algo?
No, sí. Que no se consiga una vida. Que escuche, pues ya, ¿qué?
Sí, mejor. Se va a componer, se va a componer sin necesidad de tener vida. Eso está sobrevaluado. Lo que sí les recomiendo, vean el episodio de South Park que acaba de salir hace 2 semanas de los emos contra los gods. Estuvo muy bueno.
Sí.
Y sobre todo porque sale un personaje que les pone sus mandarinas en gajos: Edgar Allan Poe. Y no les voy a decir más.
¡Oh!
Muy buena.
Siendo, yo soy su padre, cabrón, es algo así.
Vean lo mejor.
No, más bien algo así como yo por mí son huérfanos, hijos de su puta madre, ¿eh?
¿Ya se los spoileó lo que dice?
Sí.
Bola de posers. Se los dice de otra forma, pero obviamente es lo que está diciendo. Bueno, sí, claro.
Es el hipster original, ¿no?
Sí, no, es el emo original.
El gótico original.
Ajá, uh-huh. El emo gótico original acá.
Bien dicho, aquí está lo que la primera respuesta. Ender no funcionaría en el mundo real, lo hubieran encerrado. Pues yo estoy entendiendo que es un producto de lo que estaban buscando, pues una creación, eso no creo que lo hubieran encerrado, porque sería más bien lo que estaban buscando, era lo que ocupaban, estaban buscando una persona distinta a lo que se encontraba en ese momento en la milicia, y no quiero spoilear más, pero está.
Muy bien, más bien lo hubieran aislado. Sí. En el mundo real.
Pues lo aíslan en la película, no, socialmente sí. Lo aíslan, o sea, lo hacen que sea apestado, que no sea aceptado, lo hacen adrede, no lo aíslan físicamente, pero socialmente lo hacen y trabaje el doble para ganarse a los que van a ser sus subordinados, obviamente, ¿no?
Así es.
Es distinto, si realmente sí lo aíslan. Y güey, ¿por qué estoy clavando tanto de Ender? No sé si me gustó la película, ¿eh? No,
ya. Creo que sí.
Sí, creo que sí. De hecho, mira, el primer logro me dieron ganas de leer el libro, ya con eso te digo todo.
Ah, sí. Si te dan ganas de leer el libro después de ver la película, es que vale la pena.
Sí, así es. Ok, empieza tu Munra, ¿con qué personaje les gustaría empezar ustedes?
Muy bien, voy a empezar yo con un personaje clásico, la gran verdad. Sherlock Holmes, no nos hagamos, le partiríamos el hocico a las primeras deducciones, pendejo. Así, de sencillo. Y es más, como se ve en la serie inglesa. Fuera de Watson, ¿quién lo soporta?
Nadie.
Y Watson, con momentos.
El problema de esta idea es de que en el universo de Sherlock Holmes lo necesitan, por eso sí, lo toleran. Sí. Sí. La pregunta sería, pero ¿crees que ocuparíamos a alguien así?
Sobre todo en la serie de televisión moderna, en las reuniones de cambio dicen, señor fiscal, solicito una orden de restricción, por favor, alejen ese tipo de aquí que no se acerca a la comisaría, punto.
No, otro detalle, en el mundo ficticio, Sherlock Holmes, como tú dices, es un mal necesario, ahí está, ¿no? En el mundo acá empieza a investigar y si, por ejemplo, estuviera en México, ya lo hubieran desaparecido hace mucho tiempo los narcos.
Sí, no, de hecho sí. ¿No? Una amenaza.
Me imagino a Sherlock Holmes colgado del puente peatonal.
Sí, ajá. La paradoja es supuestamente un detective privado que se hace demasiado famoso.
Demasiado público, ¿no?
Exactamente. Sí. Cuando, ¿qué significa detective privado? Así que eres privado.
Pero no es
de bajo perfil.
Sí, pero en la serie lo maneja, en esta nueva serie, yo voy a hablar de esta nueva serie, lo manejan como que él no aprecia esa fama, al revés, le choca. Acuérdate el chiste de la gorra.
Ajá.
El chiste de la gorra, de dónde empieza todo el chiste de la gorra esa. Y de hecho él no es un detective, es un consultor de la policía. O sea, van y lo consultan, le piden ayuda, pero él no está como con un negocio realmente. Y de hecho, cuando está diciendo está aburrido, se ve que quieren tomar casos y a todo el mundo les hace el fuchi. O sea, realmente como que no se quiere dedicar a eso. No se quiere dedicar la fama de que es investigador privado, sino que es como consultor, algo que lo rete mentalmente nada más.
Pero pues, no nos hagamos a un tipo, al tipo en el mundo real, ya lo hubieran desaparecido.
No, no, lo hubieran desaparecido, sí.
O tuviera su propia pinche consultoría cara. Y él nomás estuviera cobrando lana.
No, me encantó esta parte de que el del amigo del banco que lo contrata. Ya el otro día se iba. Espera. Yo recojo el cheque.
Ajá. Watson. Sí. Ajá. Algo que me encanta de este nuevo Sherlock es de que ponen de que aquí, contrario a lo que Marciano Casamujeres, el clásico original Sherlock sí era un superhéroe, como dice él. Es una mente omnisciente, todo lo sabe y Google le queda pequeño. De acuerdo. Pero lo que me gusta en esta nueva versión es de que supuestamente él maneja que su cerebro es como una especie de almacén que tiene que desechar conocimientos que no considera útiles, como el hecho de que la Tierra es redonda y no plana, ¿sí? Y que después como que no recuerda ese detalle y la gente lo agarra de carrilla, que es muy genio y cómo no puede saber eso. Y dice, yo no guardo detalles estúpidos para poder precisamente tener capacidad para pensar en otras cosas. Que eso es algo que se me hizo muy interesante. No es una persona perfecta supercomputadora, que tiene sus fallas, pero las oculta muy bien. Menos su personalidad, que es pedante.
Sí.
Así es.
Y eso es Munra en sus días. Sherlock Holmes es Munra de sus días.
Ah, chinga.
Híjole, a caray.
Pedante, pero muy inteligente. Híjole. Es que las chicas se ponen pedantes cuando están en sus días.
El problema de que Sherlock Holmes está siempre
en sus días. Me acaban de cambiar de sexo. No.
Híjole. No sé cómo defenderlo, ¿no? Me quedé callado, no sé cómo defender eso.
Ya, venga.
Está haciendo Munra. Te quiero mucho, tu barba es la mejor.
Un mes, y esto es lo que recibo, cosas, ¿ves?
No, bueno, tú no te mandaron una foto en el Facebook de cómo te ves sin barba,
solo.
Al menos a ti no te pusieron en Facebook acá cómo se ve una persona con barba y cómo se ve después. Gracias, la adoro.
Te siento.
Ándale. Y tú y Cata te ven igualitos.
Ándale, ¿no?
Cata se rasuró y se ve horrible. Le dije, sí. Se ve bien feo sin barba.
La desventaja es que Cata se deja la barba 3 días y ya la tiene completa. Yo me tardé 6 meses y no estaba completa. Más bien la ok, les confieso que lo terminé de completar la barba con un plumón. Ya, ¿contentos?
Sospechaba de eso.
Yo Munra se mete en el juego y a las 2 semanas ya tenía barba, o sea.
Sí, pues, tenía que compensar a huevo, ¿no? El cabrón.
Mi gran sueño es tener barba y no tengo.
Tú no debes de tener barba.
No debes de tener.
Y hay demasiadas mujeres con bigote, no quiero que tú seas una de ellas.
Mujeres con barba.
Por cierto, si una mujer.
Tengo un amigo que tiene barba.
Por cierto, si una mujer me dice a mí cómo rasurarme, lo primero que hago es ver si no le noto el bigote. Si no le noto el bigote, le hago caso.
A mí no me sale.
¿Qué cosa?
Dejémoslo así, así está bien.
Ah, ok, perdón.
Te lo voy a poner así, he visto.
Tampoco pelitos en los brazos.
He visto mujeres con más barba que Costner.
Sí.
Y que me dicen, pero, es patilla. No, aquí es patilla, aquí ya es barba.
Las únicas patillas las únicas patillas que deben de tener las chavas son las que ponen aquí. Ustedes no lo pueden ver, pero aquí se los expliquen.
Yeah. Ok, a ver, Cosnar.
Ya donde usted.
Te toca el personaje.
Pero te estoy hablando de patillas, me quedé con eso. No, pero a mí me pasaron una receta para que la barba me crezca más rápido. Ya me la pasaron receta. Me tengo que frotar
no,
la cara.
No, con chile no sirve.
No, me tuve que frotar la cara. Me tengo que frotar el rostro con papel higiénico. Es lo que tengo que hacer. Si quieres pruebas, mírate el culo, güey. ¿Qué?
Sabía que iba a salir con algo parecido.
Güey, ¿qué quieres que haga? Estoy desesperado. Ok, no, es cierto, ya no me vuelvo a dejar la barba.
Señoras y señores, ¿cómo está este desespero? Si usted se encuentra cerca de Los Ángeles, California, por favor, pase a visitarlo. Está desesperado.
Ok, les voy a confesar otra vez. Ay, mira, Denver dice, Chizu quiere tener barba, pero no dijo la de quién. ¡Órale!
Tú sí sabes.
Good point.
Yo, dice Sakura Chan, dice, mi maestra de matemáticas tiene bigote. Yo mi pregunta sería, ok, que tenga bigote, ok, entendible, es posible que es genético, pero nomás mientras no le sobre rebabito entre las piernas, yeah. Todo está bien.
Tuve un
momento como Scary Movie 1.
Marciano Casamujeres dice, hay un dicho tepiteño muy garro sobre las chicas con bozo, bigotillo, mujer con bozo, culo sabroso.
Ok.
Tepiteño.
Pues sí.
También.
norteño.
Que por cierto, yo no entendía por qué todo el mundo en las redes sociales se volvió loquito con una chef argentina. Hasta que alguien me explicó lo que pasó. Yo me quedé bárbaro. Bueno, personajes que no funcionarían.
El momento de gloria fue cuando metió el tortillero con todo y tortilla.
Híjole. Y eso fue lo que me quedé yo. No, tiene que ser una parodia. Por favor, alguien me diga que es una parodia. No puedo creer que alguien sea tan estúpido.
Bueno, digo, si de por sí todos estábamos, ok, así no se hacen las tortillas, así no se hacen las tortillas. Pero yo que agarró el tortilla, ya que vimos el tortilla, bueno, la va a hacer bien, la va a echar al comal. Pero que agarró el tortillero y lo metió al fuego, todos nos quedamos.
No, por cierto, no les he preguntado, ¿qué tal se oye el programa? ¿Se oye bien el audio? Sí, es la pregunta de todos los programas, ¿no? ¿Qué tal se oye? ¿Se oye bien? No nos oímos muy alto, no nos oímos muy bajo. Ok, porque el productor es un pinche idiota para monitorear. Muy bien, ok, personaje que no funciona en la vida real. Voy. Y este, sé que me vengan los unfollows, yo soy fan de este personaje, pero tengo que admitirlo que en la vida real no funcionaría. Wolverine en la vida real es un pinche vato amarguete, gruñón, culero, peleonero, mamón, ¿sí? Se cree muy chingón.
Y se cree Dios.
No puede trabajar en equipo, se las da de que no ocupa de nadie, y ahí está el rato que lo putean lamiéndose las heridas él solo, pero en cuanto ve una vieja sabrosa, no tiene sentido de honor de que esa vieja le pertenece a otro cabrón, ¿sí? Y cuando la ve en un mundado así, medio sensible, porque la está poseyendo una fuerza cósmica del lado oscuro, pues aprovecha el vato y se quiere zampar. Ahora, seamos honestos, yo soy fan.
¿De qué estás hablando? ¿De Wolverine? ¿De un detective o un detective de la Policía Federal Preventiva, cabrón?
Pues ahí está la respuesta de dónde estaría realmente. Pero ahora,
eso explica las dos cosas.
Lo que tiene Wolverine es el mejor en lo que hace, aunque lo que él hace no es bonito. Ya lo acabo de definir. Pero seamos honestos, sí. En la vida real, si el cabrón no tuviera esos poderes y si no fuera importante para el grupo X o tan importante en el universo Marvel y le vendiera tantos cómics, todo el mundo lo mandaría a chingar a su madre. Nadie quisiera saber de él. Uh-huh. Y realmente no tendría tanto pinche pegue, porque lo que tiene un vato feo, y se los digo de experiencia, es carisma. Y por eso consigue las personas que consigue. Bueno, las viejas, bueno, por eso consigue las viejas sabrosas. Porque tiene carisma. Wolverine no tiene carisma, seamos honestos. Y por lo que mucha gente se proyecta con él, es porque somos, en el fondo, tal vez medio culerones o quisiéramos ser culerones, no tener que aparentar que nos cae bien la gente para ser aceptados y que aún así la gente tuviera nos hiciera fans. Para poder equilibrar eso,
seremos rogonas.
Por eso, no, pero te digo, es lo que nos proyectamos algunas personas. Después de eso empiezan a nivelar los 90s con eso de que no, es que tiene buen corazón, tiene una hija adoptada en Japón, luego vio a Shadowcat como su hija, como su padawan, luego empieza a tener a Jubilee y no sé si después le salió alguna tercera, no quiero saber. Bueno, las películas le pusieron a Rock, que no iba ni al caso, por cierto, pero en fin. Y es realmente como hubiera funcionado, y porque pues realmente el vato está muy cabrón. Menos el de la película donde no puede con un pinche segmento de ninjas que lo agarran de tendedero. Pero eso es otra cosa. Sí.
Detalle.
Y que no sabe japonés y que no sabe las costumbres de Japón. Qué poca madre. Ok, el punto es
Wolverine. Eso que ha estado 50 años ahí antes, anteriormente.
Si realmente quieren un vato que le vale pito la vida y que realmente está muy centrado y le vale pito ser popular y realmente es una persona muy capaz y es un culero de primera, Punisher. Y él sí funcionaría en la vida real. No duraría mucho, pero no es su intención durar, es simplemente causar un impacto. Y él no le importa ser popular, no le importa quedar bien, es más, no le importa hacer una liga ni pegarse a un grupo que ya existe tratando de moderarse. Ahí están mis dos ejemplos, uno que sí funcionaría, uno que no funcionaría.
Es muy curioso, pero la gran mayoría de los villanos funcionarían muy bien en el mismo pinche mundo real.
Sí. Los buenos villanos porque están balanceados con un buen motivo, eso sí sería vida real.
Lex Luthor funcionaría el trancazo.
Lex Luthor.
Sí. Por lo menos la primera vez.
No, Lex Luthor. Pero ¿cuál del Lex Luthor? Lex Luthor, el que tenemos ahora, el empresario, el magnate, el que busca la evolución del humano y piensa que los superhéroes son un tope para hacerlo. Ese es Lex Luthor, sí. Lex Luthor de los 60s era un villano bigotón sin bigote. Sí. Nada más.
Así es. Otro que funcionaría muy bien. ¿Qué funcionaría? ¿Existen como ellos el Kingpin?
Kingpin, pues es un mafioso cabrón, bien potente y que está cerdo. No, no está cerdo, es puro músculo. Ese güey sí es músculo.
O sea, era Tony Soprano antes de que existiera Tony Soprano.
Antes de que el tipo de Tony Soprano se hiciera popular.
Ajá.
Nace sin los problemas psicológicos.
Así es.
¿Qué les parece el tema, chavos? ¿Le vamos a seguir con este tema? A ver, gente del público, gente del chat, para que vean que ustedes sí tienen voz y voto en este programa. No que en el Evangelion, que no nos preguntaron
aquí siquiera. Aquí también Riola dice, sí. Un tipo como el Guasón, como Joker, no funcionaría en el mundo real porque, pues, nadie lo sacaría del manicomio.
El problema del Guasón, y aquí yo confieso que conozco muy leve del Guasón, pero yo creo que el Guasón ya lo hubieran matado. Lo hubieran matado porque nadie lo toleraría con sus pendejadas y sus mamadas. El problema, lo que tiene el Guasón en el mundo irreal, el mundo de Batman, es que hay gente que le sigue sus mamadas y sus pendejadas. Por eso consigue sus secuaces, consigue, sus planes funcionan, consigue dinero para fundar todas las cosas. En la vida real, todo el mundo ya le hubiera pegado un balazo, se lo hubiera violado y hoy estaría encerrado.
Por inestable. Uh-huh. En cambio, en el mundo real, el que hubiera funcionado al trancazo es el pinche Pingüino.
El Pingüino creo que es alguien. No, yo creo que existe gente como el Pingüino.
Sí.
No deforme tal vez, pero con ese poder y con esas mañas y con ese ámbito, creo que sí existe.
Ajá.
¿Y qué tal el acertijo?
Híjole.
El mismo problema que lo pusieron muy bien en la serie animada de Batman. Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico?
Pero aquí hay un detalle.
Alguien hallaría la forma de pilotearlo.
Pero así eso sería como lo que...
Aprovechándose. De darle por su lado de que, ah, sí, tú eres muy inteligente.
Eso es lo que te iba a decir, es el lado del ego, pero sería Steve Wozniak.
Ándale.
Le falta su Steve Jobs, pero que le diga, no, Wozniak, es que tú eres un genio, cabrón, eres un puto genio. Ok, tú no te preocupes por Apple, güey, tú sigue con tus juguetes y demuestra al mundo que eres el genio. Un Steve Jobs que no hubiera querido ser el que se lleva el crédito en público, ¿sí me explico?
Así
sino
es.
Que le hubiera querido darle por su lado que Wozniak era el genio, güey, que era el genio. No le importa el dinero, es un buenazo, es una persona increíble, pero pues no quiere dinero, o sea, dame el dinero a mí. Pero así darlo por su lado Wozniak, eso hubiera sido, según yo, el acertijo en un tiempo moderno.
O sea, él no le preocupa, él le preocupa el dinero, yo me encargo de eso.
Uh-huh. Así es. Pero por ejemplo, tomando la misma, ahorita que ya estamos con los villanos de Batman, ¿no? Como dicen, ¿no? Máscara Negra sería cualquier capo mexicano en narcotráfico. Black Mask.
Sí.
Sería cualquier
capo.
Sí. Uy.
Gatúbela. Es que
tanto con características de gato, pero sí sería. Hay gente que es muy hábil para hacer ese tipo de operaciones.
Es lo que te iba a decir, ya existe gente así, pero inclusive mejor aún porque socialmente y en tu cara te lo pueden hacer y no puedes hacerle nada.
Ajá. Sí. Ya ves que me tocó ver un programa de cómo un carterista básicamente te vaciaba todo lo que tenías encima y tú ni en cuenta.
¿Sabes qué? Pero Gatúbela en la vida real la veo como no tanto carterista, ¿sabes? Como que la veo como la estratega de un conman, o sea, una estafadora.
Una esta, sí.
Pero social. La que siempre anda haciendo negocios pirámide y cosas así, pero bien organizados de élite y que nadie duda porque es una dama de reputación. Y casi siempre los que iban a tomar la culpa iban a ser los pendejos que se la quisieran coger. La siento que iba a ser más. O sea, obviamente le gustaría el thrill de la cacería y todo eso, pero creo que sería más bien de estratega, no tanto físico. En una sociedad de ahorita.
Bueno, un ejemplo de la vida real. No sé si habrás escuchado de Bernie Madoff. Ese tipo era uno de los fundadores del Nasdaq, del índice Nasdaq de la bolsa. Uh-huh. Y durante 20 años estuvo estafando gente diciéndole de que, según él, cómo invertir. Pero lo que pasa es que agarraba el dinero para pagarle a otros.
Ajá. Uh-huh. Hasta hizo pendejo a Carlos Slim.
Sí.
Wow.
Estuvo 20 años estafando gente hasta que lo descubrieron, dijo, ¿y por qué le sigues haciendo? Pues porque nunca nadie me descubrió.
20 años, güey. Wow.
Sí. Y no a cualquier güey en la calle, sino millonarios, multimillonarios que, bueno, siempre querían ganar más.
De hecho, es que es como funcionaría una persona como Gatúbela, más bien en la alta, no de los pobres, güey. No está parte por 10 varos, está parte por millones de un solo trancazo en una sola movida. Mira, vamos a darle la bienvenida aquí a Kira, que está aquí, está como podcast mutante. Hola, Kira, hey, qué pinche milagro. Bienvenida, hola. Cariño. Bienvenida,
saludo. Uh-huh.
¿Kira?
Sí, ¿Kira? ¿Kira Kayuji? ¿Kira Kayuji?
¡Kira! Hola, Kira. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? Yesi. Ya, perdón, es que
no. No, está bien, no hay problema.
Sí.
Pero bueno, creo que el tema sí está dando el tema para donde yo tenía preocupaciones de que no íbamos a tener que hablar de la Argentina, que nos va a hacer tortillas y cosas por el estilo.
No,
y
no,
okay.
Para nada, compa. A ver,
tomamos. Obviamente, Sonora debe de una delegación cultural argentina, ¿verdad?
A ver, voy a hacer una pregunta. Kira, ¿quieres entrarle a la plática? Pero si le entras al tema, no vayas a empezar a hacer propaganda de pasta musculante porque se mutean los micrófonos.
Esa es mi especialidad al pasearme por el podcast.
A ver, aquí es donde me voy con Chizu.
Sí.
Shizu. Personajes de comportamientos que en su mundo, pero aquí sinceramente los
en su mundo, sí, qué padre, y aquí no. Ajá. Chalas. No sé, se me quedó muy pegado lo que dijeron hace unos cuantos programas, muchos programas de Breaking Bad. El tipo no serviría, ya lo hubieran atrapado, es demasiado obvio.
No.
Demasiada suerte.
No, perdona, la pregunta es de que si Gus Fring hubiera funcionado. Yo digo que sí, hubiera hecho, funcionado y
Gus
estuviera.
Es el prototipo del mafioso exitoso.
Así es.
Que no sabes que es mafioso.
Es el poder detrás de la sombra y que él estaría. De hecho, lo que pasaría es que estaría reemplazando a su Walter White cada 5, tal vez cada año, si no es que cada 7, 8 meses.
Ajá.
Sí. Es lo que pero diría. Walter White no hubiera funcionado.
Ah, no, Walter White durante su primer año, créeme.
Era el factor ahí de que sí, chucha, ¿verdad? De que
sí, que todo le sale bien.
Mucha suerte y confiar de que el enemigo que te toque es más baboso que tú.
No sé. Walter White, en toda su primera temporada, con eso que la serie estuvo buena, pero también se tiene que aceptar, rompió toda la liga de probabilidades de los juegos de azar.
Pero lo que decía Jesse, se tumba la barra diciendo Jesse que es la suerte del diablo. Cuando piensas que ya lo tienes, algo va a pasar y lo va a salvar. O sea, ahí se tumbaron los escritores el Deus Machina que salía muchas veces. Que pues eran muchos Deus Machina, de hecho, ¿eh?
Sí.
Pero
sí, muchas veces se salvaron por pura casualidad. Y ahí te muestras en la misma serie, te das cuenta que ellos ya estaban por perdidos y no sé, como que el tipo se le cae el teléfono, se agacha y entonces ellos se escapan, algo así.
O el clásico que lo va a empujar por la ventana y se le cae una moneda, ¡ay, un dólar! Y se agacha y el otro sale por la ventana. Fíjate, caído, güey, a ese tipo de situaciones.
Fíjate, aquí acaban de hacer una pregunta. ¿Kaiser Soy?
Sí.
¿Funcionaría en la vida real el jefe de las mafias, o siquiera existe alguien así?
Sí.
Curiosamente, no existe alguien así. Les digo quién hizo eso precisamente para que no hicieran algo así. Lucky Luciano. Sí. Lucky Luciano conforma. A partir de que se mueran los últimos grandes jefes, él decide, él junta al Capone, junta a todos los mafiosos, a Joseph Kennedy, a todo el grupo en Nueva York, y le dicen, ¿saben qué? Aquí van a ocurrir dos sopas. Otra vez vamos a estar con la misma estupidez de ver quién es el más fregón de todos nosotros y nos vamos a terminar matando, o aquí nos ponemos todos a negociar, todos tenemos los mismos negocios y armamos un sindicato.
Eso me suena más como...
Y se dividen las zonas y cada quien respeta su territorio.
Me suena a Víctor Corleone, al padrino original.
Así es que en parte está basado en eso.
De hecho, la trama del padrino, los nombres de las familias, haz de cuenta que es un sustituto. En vez de los Corleone, eran los Gambini y todo eso.
Ah, ok, sí. Pito Corleone, la regué.
Pito, ¿no?
Es que
no.
Se dice Víctor en español, Vito es en italiano, no está en chinga.
Entonces, el detalle está, incluso cuando es la votación, que le dice, ¿quién va a ser el primer presidente? Yo me propongo. Al Capone tenía que enviarle notas o recibos a Lucky Luciano, de lo cómo estaban las cosas.
¿Qué embarcaba y qué compraba y qué vendía?
Así es, como decía, Lucky Luciano, Al Capone tenía todo el poder en Chicago.
El capo de todos capos era Lucky Luciano.
Ajá. En este caso podría ser lo más parecido que hubo a Kaiser Soze, pero el detalle este es que después se chingan a Lucky Luciano y el que termina quedando es Meyer Lansky. O sea, hasta había, por así decirlo, escalones. Uh-huh. De, ok, matan a este, pasa a este.
¿Escalafón?
O sea, todo estaba listo para en caso de ocurriera algo. Esta organización ahorita ya no existe, pero el personaje de Kaiser Soze está basado en ese aspecto, en ese aspecto legal que sí hubo, sí. De que hubo un presidente del sindicato de mafiosos, al cual todos tenían que cuadrarse y todos tenían que obedecerlo, les gustara o no.
Ajá. La desgracia es que en el mundo real los mafiosos y pandilleros no son muy amantes del orden. Uh-huh. Y siempre se aprovechaban del menor descuido para tomar ventaja de su parte. Y luego dicen, yo no hice nada. Luego dicen, no, sí, te estás metiendo en mi territorio. No, yo no. No, son unos pinches negros. Yo soy uno de los negros. Aunque sí les vendías y si les manejabas. Total que acabaron peleándose una vez más. Pero en vez de matarse, lo que hicieron fue deletarse unos a los otros ante el FBI.
Es más, es a partir de lo que se ve en la película de Casino. Uh-huh. A partir de ahí es cuando tienen un golpe grande y deshacen a todo el sindicato.
Uh-huh. De que uno de ellos desconfiaba de los demás y empezó a apuntar todo el dinero que enviaba y recibía. Uh-huh. ¿En qué cuentas? ¿Y a quién? ¿A qué horas?
Ahí está.
Me avisan si cambiamos de personaje, tengo aquí dos.
Ok, ahí va, ¿verdad? Adelante.
Ah, ok, perdón, no es que no los quería interrumpir porque estaba interesante lo de los mafiosos. Ah, ok, aquí pone Arturo Zavala, Rambo no funcionaría en vida real. Te voy a decir algo que yo te puedo decir. Existe gente así, tengo un amigo que conoce a dos, pero no están libres. Los tienen siempre libres, entre comillas. No son prisioneros porque la gente del gobierno los tiene entrenando a otras personas o los tiene en misiones de Black Ops. Uh-huh. Y te puedo decir que la persona que me dijo esto es de primera parte, es así de que es el amigo de mi amigo, y puedo decirte que no miente.
Uh-huh. Ese sí. Ahí te va el detalle.
O sea, siempre están con él, así que con el collar puesto.
Ahí. Sí, libras entre muchos, comillas.
Ajá. Ajá. Muchos se acuerdan siempre de Rambo 3 o Rambo 2. Nadie recuerda a Rambo 1. Rambo 1 sí es una pinche muestra de el entrenamiento, y existe gente así.
Ah, no, pues era un reflejo de cuando volvieron de Vietnam, como les fue. Es que de todo mundo se acuerda, como dices tú, de Rambo 2 y 3, que ya es medio acá y que todo se las puede, que como Charlie Sheen lo hizo en Hot Shots, agarra las puras balas y las avienta y todo el mundo se muere, ¿no? O sea,
sí.
Pero Rambo 1, ese es el personaje. Y entonces, ¿qué hacen con estos veteranos que estaban fuera? Los empiezan a recontratar y, como tú bien dices, o los están entrenando o se dedican a preparar ejércitos en otras partes del mundo, o se están en operaciones especiales.
Como el personaje, el antagonista de la película de Comando, el enemigo de Matrix, lo contratan otros países porque el país de nosotros ya dice, ya no me paga lo suficiente lo que yo sé y lo que puedo hacer. Entonces Bambi, lo contratan.
Ándale, pues sí. Bambi se venga, ¿no?
Sí.
¿Cuál era el otro
personaje? El típico caso de lo que dicen, que los tienen ahí una vitrina y dicen ropas en caso de guerra.
Ándale.
De hecho, sí, es que dice, ok, eso es verdad, no funcionan siempre, ya que tarde o temprano los atraparían. Es que no entiendes, nunca los tienen sueltos realmente. Y es una libertad relativa. Dicen que son libres en el aspecto que no están en la cárcel, pero los tienen controlados y los tienen, como dicen, a la orden del cañón. Son como asesinos, solo vilmente, pero de una forma elegante, y según eso son libres. Y recuerda también que las personas que están en lo que es los Black Ops, las operaciones negras, si mueres, mueres sin nombre. Nunca exististe, nadie puede reconocer que exististe, y mucha gente se dedica a entrenar los siguientes comandos. Y además que la tecnología ha cambiado mucho, también las armas, también todas las estrategias, las personas a la carga la acaban retirando de una forma o de otra, ya sea que el enemigo te ayude o lo eliminas tú dentro de la casa, ¿no? Porque la ropa sucia se lava en casa. Ahora, el otro personaje que estábamos diciendo, una persona que no sé, yo digo que sí funcionaría porque ya ha existido, lo que pasa es que sí los han atrapado, Aníbal.
Sí. Los atrapan.
¿Sí? Se llamaba Ted Bundy.
Ted Bundy, exactamente.
Se llamaba Ted Bundy, precisamente. Así como el personaje de Psycho, ¿quién está basado?
De hecho, está en Gacy. No, perdón, este es otro, el de Dahmer.
En Dahmer, así es. Generalmente ese tipo de asesinos. Es más, el escritor de Hannibal, el escritor del personaje,
Harris,
envió una copia de su primera novela a Ted Bundy.
La de Manhunt.
Espérate, la estoy regando. ¿El de está en Bundy o está en Dahmer, el que es de psicosis? Ya me confundí.
No, Bundy es el de Hannibal. Dahmer es el de...
Sí, es Dahmer, ¿no? Sí, claro que Hitchcock lee todo y se inspira acá en eso.
Así es, Dahmer es el de... Ajá.
Sí, okay. El que desollaba a la gente y luego se le pusieron las ropas ahí.
Que de ahí sacan lo que Texas Chainsaw Massacre está basado en hechos reales. Sí, está basado en hechos reales, en güey que hacía pantallas para la lámpara con la piel de otro y muebles con huesos. Hasta allí.
No era en Texas, era en Oklahoma, pero detalle.
Sí, sí, sí. No, como dices tú, pues... como dijiste tú una vez, soy medio de ahí, yo la agarro. Pues sí, cualquier persona, cualquier película puede decir que está basada en hechos reales. Era un güey que caminaba y respiraba. Sí, amén.
Exactamente.
O sea, ¿qué grado es eso?
Como fuimos descubriendo en qué personaje se inspiró R.R. Martin para hacer la montaña que cabalga.
Sí.
Yo no sé, pero yo les voy a decir, den corazoncitos si les gusta el tema. Si no, a chingar a su madre, cambiamos el tema.
Se inspira en otro asesino serial.
¿Sí?
Ed Kemper. un cabrón que midía más de 2 metros.
Oye, no quemes a tu compa del precipicio. Ah, perdón, dijiste, Rex, perdón.
Es un cabrón que medía más de 2 metros, tenía un IQ de 154, inteligentísimo, y tú lo escuchabas hablar con una seriedad de por qué mataba. Pero así, serio, exponiendo su caso, pero no como un loco, sino, es que hago esto, y esto otro. Entonces yo les dije, cuando me sueltan la primera vez, les dije, ¿qué hacen? ¿Qué les digo? No me envíen con mi mamá. ¿Qué hacen estos pendejos? Me envían con mi mamá.
Sí. Entonces, ¿qué hace? Mate a la mamá y mate a los abuelos que lo enviaron para la mamá.
Ajá.
Y así se lo vi, y le sigue como hilo de media unos 18 personas después, ¿verdad?
Sí. Yo insisto. Entonces, que el tema, yo insisto, y esto va con lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa por eso. El tema que tocaron en el precipicio de los gladiadores, de los soldados ejemplares, ahora serían llamados psicóticos y estarían. Es exactamente. Es que esa analogía se me hizo bien cabrona, güey. Cuando
no, no se me quita. Ahora es el contexto. Está como dicen. No, es que ahora ya no. Las corridas de toros están mal. Uh-huh. La cacería está mal. Las peleas de box están mal. Cierto, lo que pasa de que, sea lo que sea, el humano ocupa escapes. Uh-huh. Y por una parte vienen diciendo es violencia y la gente se daña y causa dolor a otros animales. Sí, pero está entre que la gente se distraiga un poco y se desahogue, o que decidan que, ¿sabes qué? Yo creo que voy a matar por mi cuenta.
Hey, permíteme. El preámbulo de la sociedad de The Purge, de la película de la purga. Ahí está.
Ahí está.
Y a eso vamos, amiguitos. Sigan prohibiendo corrida de toros y boxeos y todo. Para allá vamos. Vamos a llegar a un momento. No, pero vamos a llegar al punto donde vamos a hacer la de la purga, porque ya no puedes hacer ningún deporte violento. Ya me callé.
Hay gente que se puede estresar jugando Battlefield o Call of Duty.
Sí.
Hay gente que para desestresarse tiene que tomar una ametralladora y matar gente. Entonces, yo
como simplemente dispararle.
Todos los héroes que antes teníamos, los que ganaban batallas, y me refiero al siglo XVIII hacia atrás, que era con la espada, que era el hombre que estaba enfrente, que era el que partía madres, que era el que admiraba a todo el mundo, en realidad podían ser personas con tendencias que podían ser consideradas psicópatas, asesinos seriales, maníacos, etcétera.
Bueno, ve el caso de los vikingos y el término en inglés berserk.
Así es.
Era. Que salían como salvajes gritando y matando a todo el que se le pusiera enfrente. Y ahora es el término que en inglés de ese que se le dice a alguien con comportamiento salvaje.
Así es. Simplemente, ¿cómo eran los reyes de antes? ¿Cómo ganaban antes los reyes? Eso, mató a tantos en batalla.
Posiblemente, o mató a su antecesor, punto.
Mató a su antecesor, mató a la familia completa y se dedicó a cazar a todos los bastardos. Y no estoy hablando de Juego de Tronos, estoy hablando de...
Es lo que yo te iba a decir, oye, me recuerdo una serie.
Sí, de hecho te iba a decir que es el Juego de Tronos, ¿no? Geoffrey, ¿no?
No. Geoffrey Lannister. Era lo que hacían antes.
Geoffrey
Lannister.
Era lo que hacían, hasta los papas así se la jugaban, y sin embargo...
Y lo dije adrede, Lannister, no Batario, así que me están chingando.
Ajá, simple y llanamente... A todo mundo le recomiendo, lea la historia de Carlomagno. Leanla, está tan tierna. ¿Cuántas esposas echó al plato?
Leanle la Biblia.
Ay, qué bueno.
Lea la Biblia.
Ahí están esos personajes, por ejemplo.
O las aventuras del rey David. Muy interesantes.
¿No es el de las mañanitas?
Ay, sí, ese exactamente.
Es por ejemplo, exactamente. Algo que me la curo, y es cierto. Voy a volver aquí retomando el tema. Uh-huh. Siempre el caso del profesor Javier y Magneto.
Uh-huh. Vuela. Ah, no, machiste.
No. Entonces, hasta hace poco, el profesor Javier, no nos hagamos el fregón. A partir de que sale la película de X-Men First Class y que ve las razones de Magneto, de pronto todo se volteó con Magneto.
No, desde la primera película de Bryan Singer, güey, cuando ves que es del campamento nazi y todo eso, desde ahí le empiezas a dar la razón.
De que tiene sus motivos.
No más, pero como dijo Wolverine, demasiado soberbio. Si realmente eres tan chido y todo eso, ¿por qué no eres tú en la máquina, cabrón?
Exactamente.
Ese sí le da el punto, pero de ahí fuera sus razones para hacer las cosas también. Pero el problema es de que no estaba usando a alguien converso de su causa, sino estaba forzando a alguien para hacer su trabajo, contrario a lo que es en la película 3, que todo el mundo la odia y a mí me encanta, me gusta, güey, no sé por qué la gente lo odia tanto. Dice, por eso los peores van al principio. Está usando a gente que creen en la causa, y sí, les está utilizando, pero no los está utilizando contra su voluntad. Los supo convencer para que peleen por él, pero que también
que están por mejorar. Él como lo que dicen, un líder mesiánico.
Sí.
Sí, siendo que...
Aunque usemos bien a Fénix, ¿no?
Causa, pero, nuestra sí. causa es la buena, y por la cual hay que sacrificarse. Sacrifiquen ustedes primero. Ustedes sacrifiquen primero.
Uh-huh. ¿Y cuántos no hay así? ¿Mm? Ya hasta en la actualidad, ¿cuántos no hay así?
Sí.
No los hagamos simplemente. ¿Cómo se manejan todos los grupos extremistas musulmanes?
Híjole.
Extremistas, todos los partidos políticos.
¿Sí? Todos los extremismos. Sí. Se manejan así, está el líder mesiánico, pero que lo primero que pide es que los demás se sacrifiquen por él.
Sí. Uh-huh. O sea, el líder nunca es el primero en tomar Kool-Aid.
Ah, exactamente. Sí.
Ay, gracias, aquí hay alguien que me dice aquí, gracias Mictame, a mí también me gusta, es que no les gustan los fans de los cómics. Y yo soy un fanboy de los X-Men de los 90, ¿eh? Toda la saga de la Phoenix, toda la saga de Wolverine, Fatal Attractions, la Aeropocalipsis, no. Cuando quieran platicar de eso, hago todo un post-jaque de todas esas cosas y me atrevo a ponerme al nivel de otros podcasters. Pero de ahí, después de eso, después de cuando empezó Onslaught, ya me dio huevita, dije, con permiso.
Ahí te va un personaje. Y es como dirías, en el mundo imaginario es un héroe, cabrón. Uh-huh. Es de las mentes más fregonas.
¿Parque de cascos?
No.
Perdón.
En el pinche mundo real ya lo hubieran metido a la cárcel y estaría en la pobreza, si no es que en un manicomio. El profesor fantástico, Reed Richards.
Sí.
Uh-huh. Pero tenemos una buena pareja interesante, güey. Una mujer que cuando quiere... no la puedes ver, así que te puede hacer lo que quieras, no tienes que ponerle, como dicen, la venda a los ojos a la hora de los juegos sexuales. Y tienes un vato que si le faltaba antes algo de medida, pues ya lo puede compensar.
Se puede estirar, se puede estirar.
Y no nomás con uno, ahora sí le sobran todos los dedos de cualquier tamaño. Bueno, en fin, bueno, qué pendejas escucho yo, qué pendejas digo, perdón.
Sí, pero la gran realidad, ¿tú dejarías a alguien a cargo con las credenciales o el currículum del profesor Richard? Empezando, me aviento al espacio y uy, ocurrió un accidente.
Bueno,
como que tendría que dar muchísimas explicaciones.
Pero en el cómic no. Una pregunta, porque eso sí, no me acuerdo.
Los de la NASA se lo comen.
Pero sí. Una pregunta: ¿el error fue de él? ¿O habrá sido un sabotaje de Victor Von Doom? ¿O si fue de que lo presionaron para hacerlo? Como en la película que vamos a tener que recordar, ni modo. Que él dice: no estamos listos, las cálculos no son todavía conclusivos. No, sí, a chingarse, madre, vámonos. O sea, es mi pregunta en el cómic y no he sabido cómo estuvo el rollo realmente.
¿Sabes?
Mira, la explicación. Bueno, tú primero, Munray.
Ok, primero. Cuando tú ya lees el cómic suficiente de este tipo, te das cuenta de algo de Richards que tiene. Es un tipo brillantísimo. Mm-hmm. Bastante distraído. Muy centrado. Tan centrado. Que se distraen en los pequeños detalles. De pequeños detalles que pueden cambiar todo. Y Shizuka no me va a poder desmentir en esto. Cuando manejas física, hay detalles que tienes que tomar en cuenta.
Todos los detalles. De hecho, varios cálculos, viéndolo del lado físico, varias cosas que pasan en los Cuatro Fantásticos simplemente no pueden ser posibles. Pero como es fantasía, pues todo el mundo lo hace.
Okay. Wow. Ahora, ¿por qué voy a esto?
Ahorita que tengas chance, cuando tengas chance de leer lo de Marciano Casas Mujeres, el último. Ahorita, síguele, pero no lo vamos a leer.
Richards es esto, es el científico que puede ver la foto grande. Pero al momento en que tú ves la foto grande, que ves la imagen completa, se le pasan detallitos. Entonces, yo considero que el tipo no fue ni sabotaje de Victor Mundum ni lo obligaron. Él se aventó y hasta el último que ya estaba arriba se dio cuenta que, uy, creo que debió haber puesto un 0 en vez de un 1.
Le faltó un menos, como la bomba, ¿no? Como la bomba.
Así es, me faltó un menos. Puse un símbolo de menos en vez del símbolo de más. Y le puse que eran 45,000 kilogramos de uranio en vez de
4.5.
Así es.
No, y luego la explicación, bueno, la justificación que hubo para los Cuatro Fantásticos en los 60s era que apenas comenzaba la carrera espacial y uno de los primeros satélites descubrió que la Tierra estaba envuelta en un cinturón de radiación, el llamado cinturón Van Allen. Entonces, en ese momento no sabían qué tanto se extendía y qué tanta potencia tenía, es que podían, decían que entonces sería imposible que un ser humano entrar en órbita porque quedaría en mitad del campo de radiación.
Fíjate.
Y después descubrieron de que el campo era más pequeño de lo que calculaban y si pasaban rápido no les afectaba.
Marciano Cazamujeres, es cierto lo que comenta. Uh-huh. Comenta, es muy buen comentario. Los Cuatro Fantásticos es una parodia de la situación social de los 50-60. El hombre inteligente, flexible, sin moral. El adolescente en llamas, el bruto de piedra y los más machistas, la mujer que es invisible.
Muy buen comentario, me encantó.
Muy buen punto.
Usted, señor, se acaba de ganar los primeros 2000 experience points de este semestre que hemos dado así nomás por un comentario.
Sí, o sea, y es cierto, o sea, tú ves ahora a Richard y tú te quedarías, oye, es cabrón, un poquito de moralidad, párale.
Señor Richard, le hablan del comité de ética, que si por favor puede ir.
Alguien que me va a doler decir, pero que no funcionaría en la vida real. Y de seguro sí ha existido miles de ellos, pero no duran. El profesor Emmett Brown. Es un genio, pero es un irresponsable de veras, es un irresponsable. El señor no... Si tú crees que Red Richards no ve las consecuencias de sus actos, este güey ni siquiera se pone a pensar en la moral de lo que hace. Se pone a negociar con terroristas libios, cabrón.
Sí.
Pues sí, para quitarles el uranio.
Sí, pero ni se la pensó dos veces. Sí, sí, Simón, y les puse partes de reloj. Le acabo de ver la película otra vez, por eso me acuerdo de eso. Sí. No, sí, no te preocupes, lo agarré. Güey, se los robaste a los terroristas. Sí, sí, pero no pasa nada. Les di un relojito ahí en todas las partes. No pasa nada. En los 80s, ¿eh? Cuando ahí estaba el Gaddafi y todo eso. Ahí sí, estábamos bonitos en esa situación, pero bueno.
Ron Beach, Ron.
Paranoia.
Pues de hecho, no duró mucho en la película originalmente. En la línea temporal original de Volver al Futuro no duraba más que 15 minutos de la película. Pero bueno, el punto.
Sí.
¿Eh?
No, y ahí también no te dicen, pero se intuye que también que perdió su casa por algún experimento imprudente que hizo.
Sí, porque él es lo que me estaba notando. Él no vive en la casa en el 85, él vive en el garage de lo que era su casa.
De la casa que tenía.
Y de hecho en los periódicos dice, se perdió en un incendio, y te quedas tú, bueno, ¿en cuál de? ¿En algún experimento? Y hubiera estado chido, fíjate que nos quedaron a deber esa explicación, ¿eh? Está chido, falta verlo.
¿Qué experimento?
Sí, ¿qué experimento?
A lo mejor... Algunos comentan, sí, que a lo mejor haya sido culpa de Marty, otro que pues sí, que el doctor lo arregló en algún detalle.
O a lo mejor fue el experimento, fue durante la creación precisamente del capacitor de flujo.
Es lo más posible, porque te voy a decir, a lo mejor fue cuando hicieron lo de la escala, de que prendieron el carrito y todo eso, pero no, pero si no hubiera ido Marty McFly y el otro no hubiera usado el extinguidor. Pero ahí está una posible causa, hubiera sido esa, que te decían, uh-huh, el modelito que estaban haciendo que se le quema el carro. Que yo no entiendo todavía por qué, o sea, pero se le quema el carro y ya ves que saca el extintor y luego llega la Lorraine y la sale del baile. ¿Qué tal si, uh-huh, el vato está haciendo un experimento de esos y en alguna razón no alcanzó a apagar el incendio y ahí estuvo? ¿Qué tal si es otro momento que hubiéramos
podido usar? Cuenta que el dichoso capacitor de flujo usaba cantidades increíbles de energía.
Es lo que te iba a decir, o sea, cuando estaba creando el capacitor de flujo, en una pues la alcanzó a salvar el capacitor, pero se le quemó toda la casa.
Mejor se quemó, a veces como cuando no hay sobrecarga. Hablo, y amarra y bloquea los breaks, se quema, ajá, todo el circuito.
Imagínate saber, no puedo dejarme rendir porque ya sé que sí va a funcionar. Me voy a tardar 30 años, pero sé que va a funcionar. Imagínate la hueva de saber, puta, 30 años, pero tengo que hacerlo y me equivoqué, bueno, aquí, no te puedes rendir porque sabes que tiene que funcionar.
Te voy a decir algo, tuvo más paciencia que Tesla. Todos esos científicos...
Tesla va y chinga su madre. No, es cierto. Okay.
¿Qué? Todos estos científicos están basados en el personaje de Tesla. Tesla, el último, Tesla, ¿cómo termina?
Obsesivo, compulsivo, sí. Muere en su apartamento y nadie sabe...
Pero todo por
con órdenes, se explica de que no lo molesten, así que no lo molesten durante 5 o 7 días.
Ajá. Entonces, ahí está el detalle. ¿Y por qué? Porque precisamente tenía una personalidad de ese tipo. Como dicen, no tenía alguien que lo estuviera controlando, no tenía alguien que lo estuviera guiando, más o menos. Entonces, el resultado fue eso. Fue el último gran genio loco, gran científico loco, así decirlo, pero que precisamente terminó como muchos científicos han terminado, así como se pide en el caso de Emmett Brown. Si él hubiera puesto el de okay, en 30, ahorita no va a funcionar esto, pero en 30 años
Feynman va a funcionar. También terminaron locos y se colgaron.
Ajá. O el mejor caso de todos. ¿Quién sabe cuál era el estudio principal de Sir Isaac Newton?
Espérate, antes que regrese a Newton. Dice, el Doc debió morir en unos experimentos desde joven, siempre se usaba a sí mismo para experimentarse. Muy cierto, muy, uh-huh, cierto. Y luego dice aquí, los arquetipos de los Cuatro Fantásticos son anteriores a los 60, sí, porque es del 40, ¿no? Los Cuatro Fantásticos del 50,
por ejemplo. No, sí. No son de...
Son más viejos 50, de los 60.
50, 60 por
sí,
ahí. Entre,
son más de los 60, sí, sí. Y dice que no, que es el reflejo de los equipos exploradores de las novelas pulp. El científico, la chica, el tipo rudo y el niño. Sí, de hecho, ahí sí estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero estamos hablando de las personalidades, no necesariamente del equipo.
A Vicenpai dice algo muy cierto. ¿Qué? Los cazafantasmas que andaban cargando.
Bueno, pero hay un problema, Abby. Si no existen fantasmas, no puede haber cazafantasmas. Por tanto, desde ahí estamos hablando de... Es como decir, el Doctor Who no puede existir. No, güey, pues no puede existir el Doctor Who.
Fíjate, ahí va la otra. Otros 300 puntos de Eduardo Contreras. La búsqueda de la piedra filosofal. Newton era místico y hechicero.
¿Qué se llama alquimista eso?
Esa era su pasión principal. Lo de la física y las matemáticas era nada más para conseguir el sueldo.
Toda su vida tiene que comer. La dedica precisamente a buscar la piedra filosofal. Y en parte en eso está basado el personaje de la primera novela de Harry Potter.
Sí.
El mago que crea la piedra filosofal dice en realidad que es Isaac Newton, ya tomando tu nombre.
Sí.
Uh-huh. El Isaac Turing... Newton que logra la piedra filosofal.
Ok, bienvenidos al podcast padre, metafísico. ¿No les encanta que hablamos del futuro, Doctor Who, cosas físicas, el guasón? Y sin embargo estamos bien interesados en la realidad, ¿no? Nosotros, si no, ninguno de nosotros.
Doctor Who sería un loco que estaría de manicomio en el manicomio.
No, yo creo que sí, ya se hubiera muerto al principio. Así, desde el principio con sus experimentos. Bien, buen punto que se usaba a sí mismo como, no tenía como, nomás tenía un perrito y él, para ser como guinea pigs. No confiaba en nadie, yo creo que era medio paranoico, ¿no? Es eso. O sea, él no confía en nadie.
Son paranoicos.
No.
Esa es la cuestión de que la bronca con Doctor Who es de que cada encarnación tiene una personalidad distinta. Y el primer Doctor Who era más como un maestro que aventurero.
Era más como un guía histórico. Es el típico que vas a un museo y está el hombre de 50, 55 años. Ah, dejen que les muestre toda la colección que tenemos en este
momento. Dice Bebe Senpai, muchos alquimistas reales murieron desgraciadamente por la actividad al mezclar elementos. Yo te tengo uno mejor. Muchos alquimistas murieron al descubrir la pólvora. Porque tenían que usar la luz de las velas.
No,
¡es un chiste, chingado!
No, y otra cosa, que también es cierto. Muchos buscaban el oro y utilizaban mercurio para separar el oro de otros materiales. El mercurio es muy tóxico y te afecta mucho el cerebro.
Pero sin la alquimia no hubiéramos tenido la química moderna, la física moderna, la electricidad, la mecánica, la electrónica.
Amo la alquimia.
Y de hecho las primeras brujas no eran brujas, sino siempre eran las primeras mujeres de la medicina naturista. Pero no empecemos en detalles porque es otro punto. Ahora sí, dicen que les debemos un especial de Doctor Q. ¿Sabes qué? Habla con Bull, habla con Munra, habla con Soyman. Yo me declaro totalmente inocente de ese programa.
Yo también, yo no sé de Doctor Q. La quería empezar
ahí está el detalle. Ni modo... A ver, ¿dónde lo podremos pasar?
La alquimia se lo debemos a las árabes. Híjole, y todavía lo seguimos pagando en abonos chiquitos con un chico de interés.
Ándale.
Bueno, de hecho, alquimia es una palabra árabe.
Dice Kira que nos ponemos bien hardcore y que le encantamos, pero pues ya no vienes a visitarnos, no sé, pues ahí está su podcast mutante, que prefiere el pairo y al río. Y
bla, bla, bla.
Yo sí te extraño, Kira, y ahorita yo sí te extraño, pero pues no te lo voy a decir porque pues tengo una reputación. ¡Ay, qué mamón! ¿Cuál reputación, güey?
Reputación son las primeras letras.
Sí, te iba a decir eso, sí. No, y espérate, güey, mañana que conozca a uno de mis mangakas favoritos, el sensei de que creó Kimagure Ranrod. No, mañana voy a ver si no me pongo a chillar ahí. Gracias a ustedes estoy casado porque encontré a la mujer de mis sueños, porque descubrí cuál era el modelo de la mujer que buscaba con Madoka Yukawa. Gracias.
Te vas a pedir un sketch.
De hecho, sí, hay algo.
Se va a meter la transmisión de Cosnar y va a estar 6 horas hablando de todo su
Kimagure Ranrod.
¿Cómo se corre?
Te la recomendamos ahí, búsquela. Les va a gustar.
Kimagure Ranrod, alias hasta Cosnar Chilla.
Sí.
Hasta Cosnar Chilla.
Mujer tsundere. No, Madoka Yukawa era la primera muchacha tsundere, güey. Antes de que fuera de moda eso, güey. Antes de que fuera mainstream. Tomen eso.
Sí. Mainstream.
A ver,
si que fuera popular.
¿Qué pasó?
Personajes mangakas. A ver.
No, personajes de manga. Mangakas no, existen. Manga. Los mangakas existen.
Ay, pues todos.
Ninguno funcionaría en la vida de nada. Son demasiados.
No, o sea, todos.
Son personas extremas.
¿Quién sabe? Yo pienso que Yendo sí sería un buen ejecutivo de Apple.
Goku en la vida real no existiría. Dejémoslo así, ya lo estoy chingando.
¿Cómo no?
No, porque no hay esferas del dragón, no lo puede revivir, se muere a la verga. Se acabó.
Sí.
Pero Bruce Lee es lo más cercano que tenemos a Goku.
Mira, Goku, hay un problema con Goku también. Después de que tuvo su primer hijo, no puede seguir usando la nube voladora. Una de dos, o no es inocente, o Goten no es su hijo. Punto.
Pero tiene toda su jeta.
Pues igual. Le hicieron el paro acá y fue, sí. Bueno,
así lo dibujaron y así se lo hicieron creer.
Sí.
Eres de los míos.
Denle corazoncitos a esta plática, si no la voy a cambiar por un tema que no les va a gustar. Los últimos accesos, Justin Bieber.
No, chale.
Sí, no, bueno.
Su grupo favorito, Metallica, es fan de Justin Bieber. Son believers.
Híjole, no. Y se ponen a te apuesto que les pasaron un billetote para decir esa pendejada.
A ver. Johan Liebert.
¿Quién es ese?
Johan Liebert. Déjame ir Wikipedia rápido.
Y Moon rebusando Wikipedia y teniendo Soyman, qué poca madre.
Johan Liebert.
No, mira, me escucha.
Sí.
Johan Liebert. ¡Ah!
¿Nadie quiere que hable de Kimmaruren Roth? ¿Neta?
Monster,
¿no?
No. Monster.
Ah, ok. Güey, yo no he leído Monster ni he visto 6 capítulos de anime. Y por cierto, el personaje de Johan es hecho con la voz de el vato que hizo Tetsuo de Akira. Ya.
Okay.
Dato inútil, ya, ocupado,
ya sé a quién se refieren con Johan Liebert. Ah,
el Johan Libertad.
No, Johan Liebert es el resultado de un experimento. De un experimento en Monster.
¿Era un experimento? ¿No es un chamaco psicótico así como Michael Myers?
No, es un experimento. Y créeme que la fuente, cuando tú descubres cuál era la fuente original del experimento, es cuando te quedas. Ok.
Hitler, ya ahora, se acabó.
No,
spoiler.
No, spoilers, spoilers. Hitler. Originalmente no eran hermano y hermana.
¿Tú?
Eran hermana y hermana.
Chiquipau. Ah, perdón. Híjole. No sé, entonces llegó una argentina y dijo, vamos a hacerles tortillas. Y empezó.
Exactamente. Y decidieron hacer algunos cambios drásticos en la receta.
Hicieron cambios muy drásticos en la receta. Próximamente van a ver cómo podemos preparar un churrasco. Al pastor, cabrones, para que vean, Sí, ese es el detalle con Johan Liebert. No era Johan, era Johanna.
Oye, ¿qué plática es esta? Si orinas de otro color, pregúntale si ya no te pasó. ¿Dónde ya no te pasó?
Ah, no.
¡Mande es que usted!
Dice que de niña jugó con mercurio. Dode, si no absorbiste mercurio en tu cuerpo, no hay problema.
Ah, o sea, ok.
Si no lo calentaste, si no lo pusiste a que hirviera y recibiera los vapores, no te afecta.
Ah, ok. Andale. Gracias, señor Sola, porque se me escabé. Dije,
¿qué? Con 1 litro de aceite en la masa. La receta es de acá en Eteno.
Híjole. No, bueno, y eso de poner el tortillero, poner la estufa al fuego, hijo de su puta neta. Y es un chef.
Cocinando.
Dice aquí, oye, Irvo 99, ojalá Ukyo existiera. Si existe, me casé con ella, dude. Sorry. Cocina re bien, tiene un corazón de oro, tiene un genio de. Ay, no, perdón, no puedo decir más porque me van a dar un madrazo. Y es
experta en el uso de sartenes y espátulas, aparte de cocinar.
Sí. Ándale. Sí. No parece monita ojos de Bambi, pero tiene todas las. Yo más bien refiero que la personalidad de una mujer fuerte que no deja de ser femenina, una mujer que no ocupa que la están rescatando, sino que ella puede sola, más sin embargo consigue al hombre como pareja, no como su caballero en armadura. Mira. Y 3 años después, mira,
Ahí te va. Qué un personaje, ¿no? Y también aquí de los míos admirados, pero la gran neta, no funcionaría en la vida real. Henry Jones Jr., alias Indiana Jones. Ningún arqueólogo hace lo que ese cabrón hace. Y si este cabrón fuera, lo hubieran corrido hace años.
O estaría en la ficha roja de Interpol por robo de arte.
De hecho, sí, no, de hecho te doy la razón en lo de la Interpol, pero acuérdate que por eso en el Templo de Perdición le dicen que ya no puede volver sus populares porque si regresa le cortan los huevos. De hecho, sí. Y no es donde le van a cortar la cabeza y el Indiana Jones dice, de hecho no es la cabeza, es otra cosa, otra es una parte. Fue un malentendido, sí. Dice así, sí. Pero eso es una precuela, acuérdate que entonces era una precuela y por lo único que lo le perdonan todas esas pendejadas es porque trabaja para los museos. No es para colecciones, no para colecciones personales. Eso supuestamente es el templo de la prisión. En el templo de la prisión es como si al mejor postor le está consiguiendo las cosas. Después es cuando agarra, ahí es donde cambia con las piedras de Sankara. Es donde él dice que no, realmente no está buscando fortuna y gloria, sino que iluminación. Y es donde supuestamente cambia. Y
no permitía que cobrara.
Ajá, y entonces ya supuestamente de allí es donde ya empieza a hacer lo que es la de Cazadores de la Arca Perdida, porque sí, amiguitos, Templo de la Prisión es una precuela, por si no cabían todavía en esa idea.
Ajá.
Y en Deja de Ser Mercenario, y es cuando empieza a hacer todo eso. Por eso se contradice un poquito con la idea de la tercera, en la última cruzada, cuando dice, es que eso pertenece a un museo, la cruz de Coronado. Y pinche geek de Kotlar ya empezó con Indiana Jones, ya bien, ¿para qué quiero empezar? Sí, existiría, ¿no? Yo siento que sí hay gente.
De que el secreto que no hablan mucho los museos. Uh-huh. Es de que desde los siglos XIX y principios del XX, sí, compraron muchas de las piezas que tienen, las compraron por abajo por abajo
Mercado
de la
Negro. De hecho, sí. En eso empieza Eka Perdida, eso dice, pierde el ídolo con Belloc. Dice, pero ya sé dónde lo va a vender aquí, lo puedo conseguir en el Mercado Negro, en tal lugar. Y es donde le dicen que no, güey, déjalo, vas a buscar el Arca Perdida. De eso se trata la película.
Sí.
Exactamente. No, la curada, por ejemplo, también en ese aspecto.
Perdón, ¿puedo interrumpir una cosa más?
Sí. Adelante.
Que dice y mucha gente no le gustó el cráneo de cristal. Dios mío, desde hace un chingo hacen las teorías. No entiendo la gente estúpida, y esa es gente estúpida, disculpen. No entiendo la gente estúpida que apoya las teorías de los alienígenas con los aztecas y los egipcios y todo eso, y se emputa porque Indiana Jones sacó alienígenas al final. No los entiendo. Ahí está. Y Tomb Raider y todo eso, todo el mundo saca alienígenas al final. No creo Tomb Raider, tal vez no. Pero
lo que pasó es que todos se acostumbraron a que Indiana Jones o tenía que ver con era cuestiones mitológicas, más que sí. Nada.
Pero no, supuestamente situados en la realidad. Ok. Pero ¿qué dice? Ajá. Pero ¿qué dice? Me desvié, perdón. Pero ¿qué dice Indiana Jones en la biblioteca con sus estudiantes cuando le hace una pregunta? Oiga, profesor, pero no lo entendí eso. Ey, si realmente quieren saber las respuestas, búsquenlas en el campo, no en las bibliotecas.
Exactamente.
¿Qué es lo que dice? Y bueno, perdón, pero es que me gustan mucho las películas de Indiana Jones. Podrán darse cuenta.
Y luego, como siempre decía, la X, y hay un mito, la X nunca va a marcar el lugar.
Exactamente.
No sean pendejos, la X nunca marca el lugar. Y luego al final, la X marca el lugar. Pero ese se contradice varias veces adrede, como que los está despistando. Acuérdate también la primera película. El primera película dice, se dice que esto es aquí en una cama. Dice, pero saben que esos son puros patrañas. Si quieren algo que se llama verdad, busquen filosofía. Esto está por hechos. Y él lo acaba de hacer, cabrón. O sea, él acaba de hacer las cosas y les dice a la gente que no.
Sí, no, lo cabrón es, por lo cabrón, por ejemplo, lo que te muestra, como maestro era muy malo, porque si tienen dudas, voy a estar en mi cubículo. Llega su pinche cubículo y todos con dudas.
Y se sale por la ventana. Con permiso. Sí, me recordó el Kovács. Kovács plantel Mexicali. Señor profesor López de Química, mucho gusto. Ándale. Un saludo para usted. Pónganle corazones. Les gusta el programa, les gusta el tema, les gusta oírnos geekear. Pónganle corazones, si no nos vamos a la chingada. Y lo estoy diciendo de todo corazón porque los quiero mucho.
Mira. ¿Qué pasó? Mi problema con esa película no fueron los aliens, fue su hijo. Shabuf.
Oye, Chabuf, sí, de hecho. Chabuf. No, el problema de los changos también se me hizo así como que era muy jaladón. Pero no, ¿sabes qué? No tanto. Lo que pasa es que cuando estábamos chamacos, ve el templo de la prisión y otras cosas, habían cosas muy cursis, muy fuertes, las creías porque eran los 80s. En cambio, ahorita ya somos mucho más cínicos y los changos como que desentonó ahora. Pero sin embargo, tiene todos los géneros. Lo de la marabunta, lo de las hormigas, esas también es algo muy pesado, muy de Indiana Jones. Ah, y dice aquí Romanticido: los alumnos lo andan persiguiendo para que lo califiquen antes de que se largue un semestre completo.
Ándale, porque así se desaparecía el cabrón.
Ándale, sí. Y,
bueno, nos vemos aquí dentro de 3 semestres. Tengo una expedición.
Y luego tuvo otra cosa, la tercera. Uh-huh. Los villanos, los rusos soviéticos.
En la cuarta.
Los villanos eran los rusos soviéticos. Cuando eran soviéticos, no eran tan. ¿Cómo decirlo?
No tan automáticos. Ahí como siendo. Malo por antonomasia. Pues los nazis. Nadie va a decir. Pobrecitos nazis, ¿por qué siempre contra ellos? ¿Qué les hicieron, verdad?
¿No? Exactamente.
Y al contrario, con los soviéticos, es que ellos no eran tan así.
Es que por eso, a muchos de izquierda de la UNAM, por eso no le gustó. ¿Cómo que están criticando a los soviéticos? Los soviéticos eran la onda en la lucha de clases.
Comunismo.
Levanto mi mano.
Comunismo, okay.
Ajá. En cambio, les aseguro que si el malo hubiera sido un nazi que se escapó y con un montón de mercenarios nazis, no hubieran levantado tanto la voz.
Exactamente.
¿A poco no?
No, no, sí, pero es que los nazis son como que... los nazis son como el crepúsculo del género del terror y del cine. O sea, está bien bulearlos, nadie se va a decir que no.
Está bien.
Sí. Te dice, buléalos, dice que son lo peor de lo peor, nadie te va a contradecir. Y es eso.
Pero todo porque lo eran.
Así sí, y también crepúsculo lo peor de lo peor, pero bueno, pero es la comparación. Mira, nada más quise darle.
Avisen, Pai, forzan mucho el paso de antorcha.
Uh-huh. Uy, final... no veas duro de matar 5, ¿eh? No veas duro, sí, de matar 5.
Al final es el que ya se puede considerar paso de antorcha porque quería agarrar el sombrero y se lo quita el otro.
Y me encantó esa escena, me encantó.
Ajá.
Quítate
tu sombrero.
Ajá, no. ¿Y cómo sabes que no forzan? En la serie. Y en la misma serie todavía te cuentan que le pasó cosas peores. Porque el último, el Indiana, está con un parche en el ojo.
De hecho, no te quiero contradecir, pero de hecho, si hubieras visto en la televisión, lo ves en el primer episodio. ¿Sí? Llegan unos morrillos que entran a un museo y se pierden y se andan diciendo pendejadas y los interrumpe un viejillo que tiene un parche en el ojo y empieza a platicarles en reversa lo que pasó. Está hablando de su niñez. Pero cuando ves los DVDs y cuando ves Netflix, lo quitaron. Empieza con la historia de él ya de niño. Te quitaron toda esa introducción. Eso sí.
Exactamente. Eso es lo que me emputó en parte, porque se me hacía cabrón que tú decías, ay, güey, después de la película todavía les pasó otras cosas.
Sí, otras aventuras, inclusive. Pero bueno. Perdón, Chizu, ¿quieres hablar, mija? Porque no te hemos dejado hablar. Ajá. Problema, pues, sorry.
Son bien malos conmigo. No, eso es muy padre. Estoy escuchando y alimentando de ustedes, porque sí, ya extrañaba todas sus desvariedades y sus...
desvaríos.
Okay, otro personaje que
agarramos.
Otra persona, sí, pero si no, aquí iba a ser. Bienvenidos al podcast de Indiana Jones, si lo tema.
Ándale,
no.
Entre otros temas.
Un día deberíamos hacer el podcast de Indiana Jones y toda la mitología que trató tanto.
Híjole,
en las películas como en los libros.
Sí,
y los cómics.
Indiana.
Sí me aviento, yo sí me aviento ese sí me aviento. Doctor Q, ¿qué, güey? No me pinches más.
Ya habían hecho uno de Doctor Who antes, ¿no?
No.
Se viene prometiendo desde hace mucho también por la participación de un tercero que pues vino una vez nomás a calentarnos la mente y no volvió, o sea...
Por cierto, si se preguntan qué pasó con el podcast de Quentin Tarantino, está en postedicción. Búho les manda saludos, pronto lo vamos a tener. Por eso este episodio de aquí se llama 93, no 92 como estaba haciendo. Y de todas maneras espero ya hayan escuchado los 4 episodios que me maté editando y subiendo esta semana. Aparte del episodio número 100 desde abajo y también la cápsula de spoiler y el reto costal. Gracias, tienen mucho material sotanesco para ver y escuchar, perdón.
Demonios, no tienes vida social, ¿verdad?
No tengo vida y punto.
Ay, cariño.
Mira las ojeras y ya me aliviané,
Ahí,
ay, cielo.
Triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones.
Ándale.
Es como el pique, atrapado entre dos balones. Ah, no, ¿verdad?
Pobrecito.
Sí, mi amor, necesito que me pagaches, necesito que me des cariño.
Andal.
Y el doctor me dio una noticia mala. Voy a agarrarme otros 2 meses de sobriedad. Híjole, no, bueno. Por eso esta es la última de...
¿Por qué?
Voy a estar en tratamiento.
¿Por qué?
Pero no se preocupen. No se preocupen. No voy a estar en metanfetaminas ni nada de eso.
Tiene que estar 2 meses sin beber alcohol para que le corten aquello y ya pueda volverse en señorita.
Se proyecta luego este güey, luego lejos.
Híjole, ay, no, se proyecta. Sí, a nuestros planes a futuros, pero fue cuando vino el divorcio, perra.
Cuentos a Boo, me lo saludo, yo también lo ando buscando.
Nenas.
Entonces, que el especial Doctor Who, ¿cuándo?
Ándale.
Muy bien, pues vamos a un corte, ¿no? ¿Verdad? No, ya mero terminamos el programa, ya van a ser las 2 horas.
Sí.
Sí, les gustó el programa, yo creo. Pero ¿de dónde dan corazones, güey? 512 corazones. Qué poca madre, neta. O sea, Boo desapareció, dicen, sí. Dice, yo ya me chusté todo lo que acaba de decir Cosnar. Dude, ¿y todavía sigues consciente? Híjole, no, bueno. En buen plan.
¿Todavía sigues cuerdo?
Dice, en buen plan, ¿dónde anda el Boo?
Tampoco no.
¿Dónde el Búho? El Búho está, ya en serio, en buena onda, no se los va a decir él, porque tiene decencia, pero se enfermó bien culero. Y no, ya está bien. Es lo único que les puedo decir, ya está bien, ya me mandó a decir, sí, sigo vivo, güey, y ya me llamo Cassandra, con K. ¡No, no es cierto! sí, estoy bien, ya va a regresar pronto, también a leerlos.
Sí, duda que Pedro, sí, tuvo una sobredosis de eso.
De porno, de hecho no lo quise decir yo, le dolía la cabeza, pero no se libera con sus aspirinas. Sí, sí.
Y no se quitaba con aspirinas.
Ándale.
Okay. Dice, pues bonito. Ya que escuchas a completo, pero con moderación. Sí, porque te da, es de moderación porque te dan la moder.
Exactamente.
Se acaban los, al búho con las teens. Híjole, no, bueno. Estamos hablando de, pues ya que no del búho, ching. Ya estuvo. Ya estuvo.
Anda,
personajes que no funcionarían en la vida real, pero que sí funcionan en cómics y que son chingones según esos. Híjole, ¿qué otra persona podría ser?
Bueno, no, no, no,
casi Batman. Todo el anime no funcionaría.
Imagínate,
aquí.
¿Te imaginas un personaje como Bruce Wayne en la vida real?
No, Tony Stark, güey, todavía.
Tony Stark, que sería su equivalente.
Uh-huh. Teníamos un equivalente a eso.
¿Se llama Slim, okay?
¿Quién?
No.
¿De pues Tony Stark? En parte con la personalidad egocéntrica se llama Steve Jobs.
Sí.
Okay.
Pero no es tan listo como Tony.
¿Cómo se llamaba el que hizo el emprendedor gigante?
¿El cuál?
¿El qué?
¿Sí? ¿Qué cosa? Uno que hizo el que estaba en la película del aviador, ¿cómo se fue su nombre?
Howard Hughes. Ándale, podría ser.
Es lo más parecido que existió en la vida real.
Hey, él podría ser el abuelo de Tony Stark.
Sí.
No, y agrégale, supuestamente en The Rocketeer, uh-huh. él es el que crea el prototipo.
Ajá, sí,
el motor cohete.
Y que es el que dice la primera grosería en una película producida por Disney. That son of a bitch is gonna fly. Porque Walt Disney se revolcó en su tono. ¡Puto, no puedes decir groserías en una película para niños de Walt Disney! Pero por eso le pusieron Touchstone Pictures.
Touchstone, ¿no?
Sí, por eso le pusieron Touchstone Pictures. Y luego de ahí se fueron a hacer la historia de una puta que se llamó Pretty Woman. Sí. ¿Ven qué bonito es Puss Jack, eh? Creo que ya nos extrañaban, se confiesan.
Sí, Marciano, que esa mujer es el abuelo zombie de Tony Stark.
Sí, y aparte de eso que hizo que mucha gente de Hollywood muriera de radiación por haber filmado en un campo. Bueno, en fin, el caso es no queremos que, no, bro, pero hey, la versión política correcta es de que
el sitio estaba barato.
No, pero la versión política correcta es de que no. Lo que pasa es que todo el mundo fumaba en esos tiempos, por eso todos murieron de cáncer. Ajá, casualmente todos los que estaban filmando esa película con Howard Hughes. Pero bueno, híjole, no, bueno. ¡Investíguenle! No voy a decir yo.
Ándale, mira, aquí tiene una buena, Ned Flanders.
Demasiado bueno, no, confiado.
Si este tipo existiera en la vida real, ya estaría ya canonizado y sería santo y todo.
Sí existe, señor Antonio Moreno. Nomás lean los pods que él pone en desde abajo.net y jirijillo, pijirijillo, pijirijillo y cosnarillo y puras de esas. Bueno, en fin.
Por eso no te quiere cosnar. Por eso no te quiere cosnar.
Pretty Woman no funciona en el mundo real. Eso es redimir prostitutas, está cañón. De hecho, sí existen, se llaman telenovelas, pero bueno. Se llaman cenicientas.
Pero tampoco funcionan muy bien.
1099. Como dice, quién sabe, pero conozco varios Homeros. Creo que todos conocemos varios Homeros.
Una pregunta, sí. Hablando de Ned Flanders.
Todos, de vez en cuando, hemos hecho un Homero.
Uy, yo tengo toda una carrera con eso. Reconocer. Por eso me siento ofendido cuando Monra dice que no le gusta la película de los Simpsons. Yo soy Homero Simpson.
Seguiré diciendo, compadre, sí. Pero bueno.
Entonces, una pregunta. Sabemos por qué Ned Flanders dejó de decir groserías y se rebelde, pero jamás hemos sabido por qué se hizo religioso. ¿Lo han explicado alguna vez? Creo que no. O sea, una cosa es que sea decente, una buena persona, y que hable irijillo y penderijillo y cosas por el estilo, y que no sea violento, y por eso tiene toda esa ira reprimida que explota después. Pero nunca hemos visto por qué se hizo religioso.
Bueno, también está ese detalle.
Tan, tan, tan. Bienvenidos al especial Los Simpsons. Pues ya que el de Brian Los Simpsons.
Bueno, como el secreto mejor guardado del reverendo Alegría.
¿Por qué no le dan corazones?
No. ¿Qué?
¿Por qué no le dan corazones? ¿Ese es el mejor secreto guardado? No, ok.
No, no, no.
¡Póngale corazones, chingado!
El reverendo Alegría. No es que su hija sea rebelde. Su esposa tenía otro nombre.
Tenía otro hombre.
Y no era de mujer.
Verde.
Y lo dice una vez su jefe. Ah, yo lo conocí como Jonathan acá. ¿Qué? Se queda el otro. ¿Qué? Ah, pero eso es otra historia.
¿Cuál, la esposa del reverendo de Alegría? Sí. Elena Lovejoy. La Elena
Lovejoy.
Alegría, le llama, ¿no?
Era hombre.
Oye, qué buena operación, ¿eh?
Sí.
Ay, oye, Ned Flanders, yo creo que es el que menos debería creer en Dios, güey. Ya se le murieron dos esposas, güey. Maud y la señora Crabapple. Ah. ¿Qué, no sabían que andaba con la Crabapple? ¿No sabían? Híjole.
Mándale.
¿Es en serio? ¿Y todavía creen Dios? Híjole, no, señor. Ya
no, 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 y el detalle, no. el detalle fue lo que pusieron. Y como dicen, entonces, ¿qué van a hacer ahora con Bart? ¿Lo van a sacar de la escuela? Pues bien, vamos a desaparecer el personaje. Va a ser barato lo que voy a decir, pero fue la manera barata en que pudimos matar un personaje, porque ya habíamos prometido que íbamos a matar a uno.
Híjole, no, eso, híjole, no, bueno, las opiniones, los chistes, los chistes políticamente incorrectos con burro no reflejan el sentido del humor enfermo de esas cosas en el resto del staff.
Me vale.
Habían prometido matar a un personaje principal, güey. No Crabapple, güey.
Aplastaste un botón ahí, Monre. Sí. Aplastaste un botón.
Sí, sí. Hey, ¿quieres que te diga? ¿Qué? Hace pinches 24 temporadas, hace 20 temporadas dejé de ver esa cosa. Me vale. Hey, ¿y quieres que diga algo? Y no me estoy refiriendo a la actriz, me refiero al personaje. Uh-huh. Ajá. Sí. Me refiero al personaje, y lo voy a poner así. Ay, lo vamos a retirar. Disculpa, cuando se murió la voz original de Bugs Bunny, retiraron a todos los personajes.
Mel Blanc, ¿no? Sí.
Mel Blanc, okay. Cuando falleció, uh-huh, retiraron a todos los personajes. No continuaron con su trabajo. Ese es el mejor
homenaje
que le puedes hacer. El personaje de Krabappel, okay, era en parte la voz, pero también el personaje mismo.
No te vas lejos, South Park.
Ajá. Todos los personajes femeninos, ¿quién los hacía?
Una vieja.
¿Y qué pasó con esa mujer?
Se suicida, mata a su esposo, sí, sí, y luego se suicida, sí.
Sí, una historia, ajá, bastante escabrosa.
Pero,
y sin embargo, ahí siguen.
Y ella hace un chingo de voces en las películas de Disney. Más bien fue por eso que les llegaron a la onda, no tanto por South Park. La vieja estaba medio fachadina.
Sí, pero eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, ahí vamos a retirar el personaje de Krabappel. No lo retiren, consérvenlo. Ese es un mejor homenaje que retirarlo.
Se lo pueden tumbar la barra. Si no lo han matado todavía, se pueden tumbar la barra cuando Bart Simpson puso el Te extrañamos Krabappel y que haya renunciado a la escuela y luego regresa. Esto estaría chida. O que regresara ella como el siguiente prefecto, güey, de la escuela.
En lugar de Skinner.
Y que Skinner lo subieran, o sea, de puesto, güey. Como sería el nuevo Chulia, pero lo manejaran.
Esporádicamente, pero que apareciera. O algo así. Pero no, lo vamos a retirar. Eso es un falso homenaje tirándole a sentimentalismo.
Okay.
Es un falso homenaje sentimentaloide cuando lo que debes hacer es continúa.
Uh-huh. Sí, bueno.
Por ejemplo,
El chef, aquí dicen, el chef de South Park lo mataron y era la onda. No, pero lo mataron porque el güey, cuando era, hacía episodios para tumbarle mierda a los mormones, a los católicos, a los cristianos, a los judíos, no tenía problemas. Pero cuando le dieron carrilla a los estos, los cientólogos, ahí sí se paró de manos. Ajá. Por eso, sí, ahí se paró de manos, no, en serio, se paró de manos y les hizo un desmadre y todo eso. Y de allí, entonces lo corrieron a la chingada y por eso mataron al chef de la forma que lo mataron. Todo el episodio de ese capítulo de los pedófilos, están repitiendo todos los diálogos que hicieron con el de los cientólogos, precisamente por eso. Y lo matan de forma masculera. Y tan lo matan así de que ni siquiera agarraron al chef para que hiciera el episodio y lo grabara él, sino que todo el pedazo de los diálogos de chef
es
puro copy-paste. Puro copy-paste, sí. Y de ahí se tumbaron la barra también con lo que era el de que le habían lavado el cerebro y por eso actuaba así raro. Esa era la idea.
No, y en teoría, el chef podía regresar en cualquier momento. Recuerda que ahora es Dark Chef.
Uh-huh, Dark Chef. Dicen, no han hablado los personajes de Star Wars. Bueno, para empezar, los Jedi en la vida real creo que no funcionarían. Empecemos por allí. Dos,
Pero sí, ¿no?
Sí, ahora, sí, sí funcionarían. Si sabes que sí funcionaría, ¿sabes si eso sí que funcionaría? Luke y Leia Skywalker. Porque si ahora se descubrieran que eran hermanos y habían fajado, estarían en YouTube, en YouPorn, estarían con un video porno, estarían en un programa de claro, Cristina. Claro. No, sí, eso sí hubiera funcionado. No,
y ahora,
de Laura le darían sus
caritos sancheros. Ahora sí. ya es socialmente aceptado.
Así es.
Han Solo era un burrero, sí. era un ¿cómo se dice? Exportador de especias, mis huevos, era sí. Narco. Era un narco.
Era transportista. El narco era Yaba.
Sí, era el transportador.
Era el transportista.
Dice aquí dicen.
¿Era un sicario?
Dice aquí, hubo hace mil años unos caballeros templarios conocidos a los Jedi. Ajá, y también movían cosas con las manos y cosas de meditación y todo eso. Creo que no. Ok, entonces creo que tienes que los Jedi no existirían.
Decían órdenes militantes, o sea, eran monjes. Y eran soldados.
Gracias, vete al Shaolin.
Durante las cruzadas, pero.
Te vas muy lejos, los Shaolin.
No, también en Asia, pero también en Europa los hubo. Uh-huh. Ajá. Incluso llegaron a poseer grandes territorios en Europa del Norte.
Sí. Ahora, si escuchan ustedes leyendas de que los templarios y por qué acabaron con ellos, no los acabaron porque ellos tuvieron el santo grial o algo por el estilo, no. Es que por cada caballero templario ocupaba 50 granjas para que lo mantuviera.
No, y aparte
una orden religiosa, no pagaban impuestos.
Híjole, no, bueno.
Creo que los reyes decían, quiero sus impuestos, porque se van todos para mantener un solo güey.
¿Y no estaba también eso de que agarraron una villita e hicieron su desmadre, sus orgías y luego asesinatos y todo eso?
Nah, eso fue...
Eso lo inventaron.
Eso fue de que, mira...
Mala publicidad.
Te llega la publicidad, lo mandan a la Inquisición y te dicen confiesa. Después de unos dos o tres días con la Inquisición, tú confiesas que mataste a Kennedy, a Gandhi y al cura Hidalgo.
O sea, confiesas todo. Confiesas todo. Sí, yo hice Punchaque. No, también me aventé Leviatán Anime. No, también el Angel Cat. Yo confieso, chingado. Yo soy Alex Guerra, lo confieso, cabrón.
El Dr. Spock funcionará en la vida real. Ahí se los dejo a ustedes.
No he visto mucho Star Trek, pero es como...
Lo voy
como
a poner
casi cualquier físico.
Quizás, pero...
Muy serio, raro.
Siempre sería el asesor. No le darían mando.
Algo que sí es cierto. No me importa que J.J. Abrams haya hecho eso. No tendría Uhura.
Hey, un detalle. Kirk no pasaría a ser un Mustang. En sí. La armada. Porque ajá. Nunca le darían el mando. Si cuando le dan el mando hace lo que hace.
A ver. Evaluación de rendimiento. Tache.
Bueno, para empezar, lo hubieran mandado a chingar a su madre en cuanto empezara. Déjame explicarte lo que hago, Spock. ¿Sabes que este güey es retrasado mental? No puede ni hablar. A chingar a su madre para allá. Órale. Nadie le entendió el chiste. Okay.
O sea, no, y ese es el detalle. Y es por eso que, por ejemplo, el personaje Picard pega más. Porque él sí tiene comportamiento de un capitán. No es de que, uy, voy a tomar. Toda.
Pues no tiene ni un pelo de tonto, eso es cierto.
Y aparte no está de que capitán se nos acerca una nave, disparen los trofeos a fotones inmediatamente. Pero el capitán dice que viene son de paz, disparenle dos veces.
Esa sí. Brannigan fue la mejor representación de lo que era el Kirk en la vida real.
Esa día es.
Sí. De hecho, por eso dicen en los de Futurama que el Sam Brannigan es una parodia del Kirk de William Shatner.
Ajá. ¿Eso lo llaman parodia?
Con todo y el exceso de pesos.
Oigan, creo que no está... Ya, perdón, nada. Continúen.
Es creo que no lo estamos cargando. Escuchando, pero parece que sí.
Oh. Yo estoy grabando aquí mi copia sobre de todas maneras. Por Shire Yudesh.
Mira, ahí te va el detalle. Okay. En la serie de la nueva generación, por algo estaba... que el capitán Picard y por algo estaba el primero ofrecían Riker y Riker era una copy paste de Kirk, entonces por algo le dijo una vez, por algo yo soy el capitán y tú eres el primero porque tienes que aprender a controlarte.
O sea, era Kirk pero con alguien que lo piloteara.
Exactamente. Ahí estaba, ahí te se ven los cambios, o sea que Kirk en esta época no sería el capitán de la nave, sería el segundo al mando. Que tendría a alguien que lo estuviera... Así no se hace, cabrón. Se hace de esta manera.
Exactamente, sería... Como dicen, el policía bueno, el policía malo.
Así sí. Es. A ver, Nick Fury.
Primero que nada, tendría que ver S.H.I.E.L.D. Y ya con eso empezamos que el problema.
¿Dónde no sale Nick Fury?
No, que exista una organización como S.H.I.E.L.D. y que te pongan a un negro al mando. Ahí están dos problemas. Sí, con un presidente, ¿cómo lo hacen de emoción? Ahora imagínate a alguien que tiene el poder realmente tras del poder y que es secreto a voces. No.
Miren, cuando nacen así, nace con esto estigma. Deben de ser todos blancos, rubios, americanos y protestantes. En un principio. ¿Sí? ¿Saben quién dijo eso? El que lo fundó, era un católico.
Pero
era un católico y fue lo primero que dijo. No deben de ser católicos como yo. Etcétera. Entonces, todavía no existe la organización secreta chida que la maneje un negro. Es más probable que primero el MI6 sea manejado por un negro que la CIA o la NSA.
Sí. No, y deja eso. La CIA y hasta hace poco la NSA son demasiado públicas como para que los dejen hacer ese tipo de operaciones sin que nadie los controle.
Así es. A ver, el último personaje y nos vamos, compañeros.
Claro. Bueno.
Ok. A ver, propuestas. A ver, Soyman, tú no has propuesto a nadie, te toca.
A ver, cuerpo de rebueno.
En lo que piensas voy a decir algo. Señoritas.
Neo de Matrix.
Ok.
¿Qué?
Híjole, no, bueno, qué paya.
Niño de Matrix.
¿Neo? ¿En serio? Sí. ¿Neo?
Señoras, cuando ustedes quieren decir...
Señor Anderson.
Señoritas, cuando ustedes quieren decir... No, es que no me entiendes, soy tsundere. No, señoritas, lo que son mamonas. Déjense de mamadas.
Tsundere.
Y no en el mejor sentido de la palabra, aclaremos. Ok, ahora sí, vamos a las palabras del señor Burrer. No, no es cierto. Ya me creí que... No, en serio, Soyman, realmente un personaje que en la vida real no hubiera funcionado.
O sea, en la vida real, porque nos está dando muy fácil, te podemos decir no y no.
No, punto.
Superman, güey. No viene en la vida real, no existía Superman. Ya, se acabó.
No, pero ¿qué tal, por ejemplo, una periodista como Lois Lane?
Carmen Aristegui, güey, ahí está. Ah, no, ¿verdad?
En estos días, no, porque ya no, y ese tipo de periodista ya no funciona.
Tendría canal de YouTube, güey, acá, escándalos.
No, simplemente estuviera en un pozo.
Sí, ya lo hubieran matado. Pues, sí.
Uh-huh. Así de que se metía a las bases sin permiso, o se ponía a investigar organizaciones criminales. Hemos visto cómo terminan ese tipo de periodistas, ¿verdad?
Bueno, pero Luis Alén es hija de un general muy poderoso.
En el mejor de los casos, te lo entregan unos tipos con traje negro y a la oficina del periódico. Mire, señor, aquí te encontramos a la reportera. Aquí tiene usted esta orden. No se puede hacer que no vamos a aceptar ninguna de sus preguntas los próximos 5 años. Ahí nos vemos.
¿Verdad? A Luis Allen le hubiera ido como a la chava de la hija del general con la película de John Travolta.
Sí.
Vean esa película.
Muy probablemente. O le hubiera ido como le fue a varios periodistas que se negaban a decir cuáles eran sus fuentes en los tiempos del Acta Patriota y los terminaron metiendo al bote.
Ajá.
O como le fue una periodista irlandesa que de plano por andarle picando los huevos a los a narcotraficantes irlandeses la terminaron matando.
La información es poder.
Pero demasiada información puede ser un blanco.
Pero así como el poder, recuerda que el poder no tiene conciencia. El poder cambia de manos como cualquier otra arma.
Así es.
Muy bien. Alright, qué depresivos. No, ya está. Vamos a irnos con una nota alegre. Dice que no nos vayamos tan lejos. Dice Dead Bear. Ahí está Jar Jar Binks. EPN. No sé qué quiere decir EPN.
No, es muy fácil.
Pero me acordé de que no me he peinado mi copete el día de hoy.
No, mira, no te miento. Me tocó ver en no voy a decirlo, ¿no? A alguien disfrazado de Enrique Peña Nieto. Diría, daba miedo. Pero el premio se lo llevó alguien que fue disfrazado de una caja de televisión que estaba en la Borrosa de Guadalupe.
Híjole, eso sí
no,
da miedo.
No, ahí sí, man, sí. Eso sí. Ajá. Premio.
Ahí está. Bueno, compañero.
Ok, nomás estaba diciendo aquí, estaba leyendo lo que dijo nuestra querida Sakura-chan, que ya la segunda vez que viene, eso ya le gustó el programa. Dice que lo de tsundere no lo ve tanto ya. Dice, lo que está muy de moda es que muchas dicen que son yanderes o que tienen problemas mentales, y eso me molesta mucho, dice. A ver, espérame, déjame usar Wikipedia porque ya me confundí. A lo mejor yo dije yandere y tsundere.
A ver, aquí yo solo tengo que decir algo.
¡Qué pendeja!
Problemas mentales.
Bueno, perdón.
Yo he conocido personas con problemas mentales.
Oh, sí.
Y tú no te das cuenta que tienes problemas mentales.
Con eso.
Exactamente, no puedes jugar con eso. O sea, he conocido personas que están medicadas de por vida precisamente por estos problemas. Por favor, no me salgan con esa explicación también.
O sea, si tienes problemas mentales, tú no sabes que tienes problemas mentales, punto.
Te los va a decir un psicólogo que te va a enviar con un psiquiatra, que ese psiquiatra te va a recetar medicamentos para que precisamente tu cerebro pueda nivelarse. Y lo voy a poner así, y disculpe como lo voy a poner, a las personas que se dicen así. Yo más de poco vi de cerca un caso así.
Sí, conocemos otro, supongo que es otro aparte de que conocemos.
Ah, exactamente.
Que por cierto, era persona que estudió psicología y acabó en el manicomio, y no estamos jugando, ajá, no es en broma, no es un chiste, estamos diciendo no es... en serio y bien.
En serio.
Bien mal el asunto, bien triste el asunto.
Ajá. Pero... no es divertido.
Y en este caso estoy hablando de otra persona que hasta le tuvieron, como dicen, estuvo tan mal que le tuvieron que hacer encefalogramas y descubrieron que había problemas.
There you go. Así que eso de que soy yandere,
okay. Sí, dicen que ay, tengo problemas mentales, soy yandere y todo.
Ay, soy no, bipolar, mami, no favor, manches.
Con eso no se juega.
Ustedes no saben qué es eso.
No, bipolar es otro
que le gustan bipolar, dos polos al mismo tiempo, uno por el culo y otro por no, ¿verdad?
No.
Yo creo que sí, ¿no?
No, pero o sea, lo asocian mucho ahorita todo como chaparrita, bipolar y algo así.
Bueno, pero eso es el modismo de irse por la fácil, de que quiero justificar que soy una pinche persona insoportable. Ah, es que tengo problemas mentales. Y okay, está bien, estás chavo y se te hace fácil, pero realmente no entiendes la fuerza de las palabras que estás diciendo.
Sí. No entiendes. Mira, para darte un ejemplo básico como lo que es. Sundere es de que, maldito perro infeliz animal, ¿dónde estabas? ¿Por qué no te das cuenta que me preocupo por ti, etcétera? Eso es Sundere. Yandere es... oh sí, yo te quiero mucho, te quiero más, te quiero tanto como nadie te puede querer, te quiero tanto que te voy a matar para que nadie te pueda querer más que yo.
Sí.
Pero sí. Yandere es como Juno, ¿vieron Nikki? Juno es Yandere.
Ah.
Y Tsundere es como...
Akane.
Pero no Tsukaime, o Akane.
Uh-huh. Akane es Tsundere entonces, Tsundere.
Ajá.
Okay.
Ajá. Ahí les va.
O sea, es mamona, dicen... pendeja e inútil. Ok, hey, y violenta.
A todos los que se dicen bipolares, busquen entrevistas de Ari Telch. Búsquenlas.
De hecho, nadie quiere entrevistar a Ari Telch solo.
Ajá.
Está buenísimo esto de Casandra con K. Te quiero tanto que tengo muchos frascos para coleccionar cada parte de ti.
Exactamente, esas son.
Dice Regenoruku, ¿cómo llegué aquí? Pues no sé, pero ya nos vamos.
Por equivocación, tal vez por equivocación.
Tal vez por error, porque pensabas que te iba a invitar para hablar de Evangelion. No es cierto, Ragnarok, no es cierto. Ya nos vamos, eso es cierto.
Hola, Ragna.
Ya es muy tarde, ¿eh? La cita es la misma hora. O si llegas ahorita sabiendo que siempre es 2 horas y empezamos a las 12 de hora de México, pues sí, es como diciendo, no querías llegar. Nomás dijiste, ay, ya llegué, ya, y se acabó, ya me voy. Es cierto, Ragnarok. Un saludote, Ragnarok. Gracias por estar aquí un ratito, aunque sea. Muy bien, chavos, pues entonces con eso ya diciendo a las señoras, señoritas, perdón, déjense de mamadas diciendo cosas que no entienden. Y está bien, tan chavas, y se las hace fácil. Y es simpático porque no entienden, no han visto una situación de verdad así, entonces se las hace fácil, pero en sí. En fin, ya cada quien su conciencia, ya lo dijimos muchas veces. Ahora sí, este creo que fue un buen programa, aunque no llegamos ni a 1000 corazones. Gracias por eso. Este programa va a estar subido a desde... ¿Subido? ¿Sí se ha subido? Bueno, lo voy a subir desde abajo. Gracias. Sí. Está rotado. ey, momento. Yo no te he rayado la madre, Ranoku, así que si me dices de que puedes ir a chingar a tu madre. Ah, órale. Vamos a empezar así, Ranoku. Ok, cabrón. Órale. Prepárate, canijo, porque si yo no me llevo así contigo, pues si vas a empezar a abrir esa puerta, pues vámonos entonces. Bueno, pinche soberbio, arriba de tu trono, güey, viendo a la gente por arriba del hombro.
A tu madre la gente, no se te da mucho, no se te da muy bien. Es algo así como, Ragnarok, pasas mucho chingar a tu madre.
Soy, así. No puedo ser culero. No se me da ser culero, sorry. No me la creí ni yo.
Todo un grado de zen llegar a ser culero.
Sí. No se me da. No convenció a nadie ni a mi gatito. Okay, charros. Nos vamos entonces. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Pues Ya Que, el episodio de personajes ficticios en la vida real. ¿Funcionan? ¿O ni madres? ¿O es un gigantesco chichucha? Este programa va a ser subido después. Espero que para el martes. Desde abajo.net. ¿Por qué? Porque pues voy a ir mañana a la Pacific Media Expo y a conocer a, espero, a Izumi Matsumoto Sensei, que es el creador de Kimagure no Rod, un manga y un anime que ustedes no se pueden perder. Y si se lo han perdido, híjole, pues, qué mal por ustedes. Y no voy a hablar de eso ya porque me voy a poner a chillar. Vamos a despedirnos. Es
el esposo de aquí del señor Costner.
Si es que soy bipolar, mis huevos. Sí, bueno. Vamos a darle gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Primero empezamos con el señor Deadbear, a Gurimo, Muxe, a El Pollo Loco, a Camargo 180, Sakura Chan, Gore Blast, Mikdan Marco Tuldi, al Soyman, Do de Cadro, a Didak, a Yunus G, a Imanu G, a Poro Otaku, a Mike, a Nexus 7, James S, Irv 99, al Podcast Mutante, que realmente Kira, qué bueno que viniste hace un ratito, Kira, gracias por estar con nosotros, a Jason Castle, también queremos mandarle un saludo aquí a nuestro compa a Irreal, a nuestro compa Cassandra con K, a Kano, a Ryoga, a Marciano Casas Mujeres, a Renaruku y a nuestro, si dice Listen al Rurkin, supongo que es el guest, supongo que es Betquetzal. Gracias por escuchar y gracias por desvelarse. Pónganle más corazoncitos a la próxima y recomiéndanos, por favor. Y ya saben que nos van a encontrar en iTunes, pero antes nos van a encontrar en desdeabajo.net. Vamos a despedirnos a las personas que estuvieron aquí en el panel del día de hoy, en este programa tan bonito donde discutimos la Rosa de Guadalupe. Empezar por las bellas, hermosas, preciosas Shizuka Corona.
Dios.
Ya puedes hablar.
Híjole, pues. Sí, sí, ya, perdón. Se me trabó la ardilla. Pues muchas gracias por
estar. ¿Dónde usted? Ah, perdón, dijo ardilla y no castor, perdón. Sí, sí. No.
Te vamos a la palabra, no le des bueno que.
¡Demonios!
¡Wow!
Híjole. Estoy dividiendo entre si lo extrañé o no.
Sí, eso fue el equivalente a te tenía la pistola y tú misma te la pusiste en la sien, sinceramente.
Es como decir, me faltaron centímetros, yo te los acompleto. Sí. Sorry, no aguanté demasiada tentación.
Wow.
Ya, Chizu, despídete.
Chizu, continúa con
tu fe conmigo.
Estamos de vuelta.
Oye. Oh,
yeah. We're back. Estamos de vuelta. Yeah.
¿Qué más? Pues recuerden el concurso de barbas.
Háganle la barba, Chizu.
Hasta el viernes, hasta el próximo puse aquí. Háganle la barba, Chizu. Tienen hasta el siguiente viernes. Ya, sean felices.
¿Cuál va a ser el premio?
Los extrañé. Voy a estar de vuelta aunque me alburé.
¿Tú repite cuál es el premio, perdón?
Ya.
Ok, no repito cuál es el premio.
Ah, okay. Sí, una foto sexy de Shizu.
All right. Bueno, okay.
Más o menos.
El señor precursor de la Wikipedia. Ah, ya llegamos a 1000 corazones. Gracias, muchas gracias. Ahora sí ya me puedo ir contento. Ajá. Ok, ya con 1000 corazones ya estoy contento. Ya, puedo dormir tranquilo.
¿Ya, ya.
Sí.
Feliz?
Sí, sí. Respira.
Porque ya se está cazando el dedo, dando clic ahí al botón este.
Sí, sí.
Gracias por acompañarnos. Y aquí los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Pues Ya Que.
Away Nintendo, dijo el francés. Y pues ahora sí, callamos el hocico con la música. Pinche DJ de quinta temporada. No, ¿cómo es quinta temporada? No, pinche quinta. Pinche DJ de Paco Díaz, cállate el hocico. Ahí está. Ahora pasamos a las últimas palabras del señor Munran Inmoral.
Primero, antes que todo, el día de mañana, recuerden, 10:30 en la noche, hora del Pacífico, 12:30 hora centro, se transmitirá otro episodio del Precipicio. Muchas gracias, y ahora sí, pasamos a las programas. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer nacer nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto. De mi cuarto de una de millones de gentes que nadie sabe quién es. Y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por lo bajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres. Con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad. Hoy estoy lúcido, como si estuviese a punto de morir. Y no tuviese otra fraternidad con las cosas que una despedida, volviéndose esta casa y este lado de la calle en la fila de vagones de un tren, y una partida pintada desde dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios, y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y la sensación de todo es un sueño, como cosa real por dentro. He fracasado en todo. Como no me hice ningún propósito, quizás todo no fue nada. El aprendizaje que me impartieron me apié por la ventana de las traseras de la casa. Me fui al campo con grandes proyectos, pero solo encontré hierbas y árboles. Y cuando había gente, era igual que la otra.
Y con eso nos retiramos. Sigan chidos y no cambien. Paigón verde y hasta el próximo viernes. Bye.
Adiós.
Bye, chicos.
Y háganle la barba chisu.
Háganle la barba chisu.
¿Dónde se apaga esta madre?